En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Siempre es una gran noche de radio, pero la novedad es que hoy tenemos que decir que van a ser grandes semanas de radio. Tenemos por delante quizá las dos semanas más apasionantes de la temporada. Las dos semanas que van a decidir los cuatro semifinalistas de la Champions. Con cuatro enfrentamientos de cuartos de final que son, de verdad, impresionantes. Mañana destaca por encima del resto el Real Madrid-City. El primer cara a cara de la temporada entre estos dos equipos. Llega el City en un gran momento de forma. Llega el Real Madrid muy descansado. Y la tensión se palpa en el ambiente. Estamos ante un partido absolutamente enorme. Mañana a las 9 de la noche, un país entero pendiente de lo que suceda en el estadio Santiago Bernabéu. Así está tenso Ancelotti antes del partido.
Sí, muy nervioso. Antes de un partido, las horas antes, a nivel personal, es poco tiempo fa, un sufrimiento. El sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés, como he dicho, es gasolina para mí.
Es la gasolina de Ancelotti, la tensión que hay antes de un partido de estas características. Ahora estamos con todas las novedades del encuentro respecto al Real Madrid, que va a jugar con techo, que tiene evidentemente absolutamente todo vendido, 77.000 personas, de ellos 4.000 seguidores del Manchester City. Este es Guardiola. Hoy, encantado de la vida de seguir haciendo de entrenador en el Bernabéu.
Me gusta este negocio. Me lo paso bien. Me pagan bien y me lo paso muy bien. Esta es la verdad. Aún me gusta la competición, me gusta venir aquí, intentar seguir adelante. Me gusta ir al campo del lucho, en el campo del último partido que jugamos. Me gusta. Aún me lo paso bien. El día que no, pues me iré a casa. No hay otra razón.
Se lo pasa bien y encima le pagan una pasta. Y lo hace muy bien. ¿Qué más se le puede pedir a la situación? Ake y Walker, dos defensas importantísimos en el City, ni tan siquiera han viajado. Así que iba en serio, son bajas ante el Real Madrid. Ahora también les contamos las alternativas, las novedades, y estamos en el hotel de concentración del City, en pleno Paseo de la Castellana de la capital. Todavía día medio fresco primaveral se espera mañana. A partir del miércoles ya entra, como quien dice, temperaturas altas, casi veraniegas, pero hasta mañana todavía tiempo primaveral variable, o incluso ha caído un buen chaparrón sobre la capital de España. Ahora, insisto, lo comentamos absolutamente todo sobre este partido. Se completa la jornada de mañana con el Arsenal-Bayern, pero es que el miércoles pasado mañana, ya se va mañana al Barça para allá, para París, tenemos un París Saint-Germain Fútbol Club Barcelona en el Parque de los Príncipes, y desde luego escuchas a Luis Enrique y apetece todo.
Nuestro objetivo está claro, no vamos a especular, vamos a intentar dominar al Barcelona aquí y allí y utilizar nuestras armas. Si en algún momento no tenemos la posibilidad de tener el balón, ser capaces de defender también sin el balón y de generar problemas al rival.
En el Barça, por cierto, le han preguntado hoy en el programa Tot Costa de Catalunya Radio a Joao Félix el tema de si el equipo ha cambiado, si los jugadores han cambiado desde que Xavi anunció que no seguiría la próxima temporada. Eso que siempre dice Xavi de, bueno, pues desde que anunciamos la decisión ha habido un cambio de dinámica, de resultados, etcétera, del grupo que ha respondido. ¿Tiene relación el anuncio de Xavi con el cambio de los resultados, del juego, de los jugadores?
Creo que fue pura coincidencia. Es el fútbol. porque lo que estamos haciendo después de haber dicho que se iba era lo mismo que hicimos antes. Uh-huh. La misma forma de jugar, los mismos entrenos, la motivación, todo. Uh-huh. O sea, y antes los equipos iban a nuestra portería y con un tiro nos metían dos goles. Y pues ahora no nos están metiendo, ¿sabes? Y estamos bien, estamos mejor. Y pues creo que es una cuestión de ser el fútbol, ¿no? De que ha dicho que se iba y ahora estamos motivados, ¿no?
Otro que dice que no tiene nada que ver. Pues mañana a ver si Xavi le responde a Joao Félix. En el Atlético de Madrid, que juega contra el Dortmund, todo vendido, el miércoles 9 de la noche, no va a estar Memphis Depay. Lesión muscular. Sí, es el problema que tiene Memphis Depay. Son jugadores que no son fiables. O sea, están bien, aguantan, y a los 6-7 partidos se rompen. Y es lo que viene pasando con Memphis en el Atlético de Madrid desde que ha llegado. Recuperado Griezmann, como nos ha contado Antoñito Ruiz. Ha habido un partido de segunda división. Racing 0, Alcorcón 1. El Racing, sexto, a 4 puntos del ascenso directo. El Alcorcón sale del descenso gracias a esta victoria. El partido ha sido tremendo, o sea, absolutamente tremendo. Han echado a 2 jugadores del Alcorcón y a uno del Angelito, muy buenas.
Y al entrenador, a Nafti.
Y al entrenador, a Mehdi Nafti. O sea, 3 expulsados en el Alcorcón. Ha durado 99 minutos. Y ha tenido el Racing ocasiones para empatar, pero por un tubo. Pero no ha habido manera. Así que el Racing se queda en promoción, pero está todo súper apretado. Súper apretado.
Da gusto ver la segunda división, lo digo en serio. O sea, ahora mismo
hoy no te ha dado mucho gusto.
No me ha dado mucho, la verdad. Y el cariño de mis compañeros tampoco. Que empezando por ti. Que digo que hay 11 equipos que pueden subir. Yo creo que el Leganés lo tiene muy bien.
Ten en cuenta que yo estoy pendiente de que el Sporting se pueda meter ahí en el playoff. Y
tiene mejor pinta el Oviedo que el Sporting.
Bueno,
en mi opinión.
Por supuesto. A mí ahora creo que sí, que está jugando mejor. ¿Quieres decir algo más?
No. Que ojalá suba el Racing y me da igual quién sea el tercero.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues esto en la segunda división. Ha habido un partido en Italia, Udinese 1, Inter 2. Y en la Supercopa de Arabia Saudí está en juego el Al Hilal Al Nasser. Arauz, tenemos noticias de cómo
iba 2-0 ganando el Al Hilal.
2-1, mira, ha marcado un gol el Al Nasser, que está con 10, ha marcado en el 99 Mané, acaba de terminar el partido, así que el Al Hilal se mete en la final de la Supercopa de Arabia. Recordemos que este es el equipo que ha protagonizado el récord de mayores victorias consecutivas en una liga. Lo
expulsado
contó el otro
Cristiano,
día Mandini.
Expulsado Cristiano.
En el 86, sí.
Sí.
Roja directa.
Sí, sí, roja directa para Cristiano Ronaldo. Joder.
A ver qué ha hecho.
Pues tenemos una grandísima noche de radio, gran semana de radio, porque tenemos a unos comentaristas que, sinceramente, creo que no nos merecemos. Muchas ocasiones, cuando les saludo, siento que la fortuna que tenemos ustedes, los oyentes, y yo que estoy aquí, es inmensa. Y no se lo agradecen lo suficiente. Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola.
Roberto Palomar, muy buenas.
Como decía Di Stéfano, no me lo merezco, pero lo trinco.
Efectivamente. David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Roberto Morales, hola.
Buenas noches.
Guillo Uzquiano.
Muy buenas.
Luego estará Siro López con nosotros. 11:38. Tenemos la fortuna también de tener a Fouto, alguien que quisieran tener todas las radios.
Pero
lo tiene la cadena COPE. Y lo tiene para que cuente noticias sobre las elecciones a la Federación con Pedro Rocha y Carlos Herrera en plena carrera.
Sí, bueno, esta semana es decisiva, Juanma, porque el jueves a las 12 de la noche termina el plazo para presentar los avales para oficialmente ser candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Y ya casi, Juanma, podemos decir que el próximo presidente de la federación va a ser Pedro Rocha, cuya candidatura ha firmado esta misma tarde entre 90 y 100 avales. Entre 90 y 100 avales.
Entre 90 y 100.
100 avales esta misma tarde. Carlos Herrera, nuestro compañero y director de Herrera en COPE, ha tenido el apoyo de 5 avales, 5 clubes además, han sido Villarreal, Betis, Getafe, Rayo y Ponferradina. Esos han sido los 5 equipos que han avalado a Carlos Herrera, que va a tener una segunda oportunidad porque recordemos que va a haber 2 elecciones, ahora solo a la presidencia, pero luego después de los juegos habrá a la asamblea y a la presidencia. Pero, insisto, Pedro Rocha entre mañana y pasado va a presentar ese mínimo de avales, va a ser el único precandidato que presente el mínimo de avales y el 6 de mayo se convertiría oficialmente en nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Perfecto. Y luego hay una noticia que es difícil de dar, porque no quiero transmitir alarma ni meter el miedo en el cuerpo a los miles de personas que estos días van a ir en los estadios europeos a ver los cuartos de final de la Champions. El Estado Islámico, a través de un medio que suele publicar sus comunicados y que hace un poco de portavoz de esta organización terrorista, ha publicado un cartel con un terrorista, con un fusil en la mano, la cara cubierta. En inglés pone, matémosles a todos, matémosles a todos. Y vienen las imágenes de fondos de estadios y vienen cuatro nombres de estadios. Emirates, Parque de los Príncipes, Metropolitano y Santiago Bernabéu. El Estado Islámico pone en el foco estos cuatro partidos de cuartos de final de la Champions. Supongo que esto activa, porque esto no va en broma, es decir, o sea, este medio publica habitualmente comunicados del Estado Islámico y si lo hacen no es un montaje de un friki de Twitter o de lo que sea. Digo que esto activará, supongo, un protocolo de seguridad en toda Europa, en estos cuatro estadios, en los accesos, en los perímetros, así que si ustedes mañana tienen previsto acudir al Bernabéu, o el miércoles al Metropolitano, les recomendamos que lo hagan con tiempo, porque seguramente sea más costoso acceder a todas las zonas importantes de los entornos de los estadios, y no se enfaden, sepan que precisamente esto lo hacen por su seguridad y para que no haya ningún tipo de problema. Es duro, ¿eh?, vivir con esta amenaza y saber que tienen el foco puesto en las grandes aglomeraciones de personas. Está en el foco esto, está en el foco absolutamente todo lo que se celebre también en Estados Unidos, ya lo han dicho, y los Juegos Olímpicos de París. Ojalá que no haya ningún tipo de problema, estoy convencido de que no va a haber ningún tipo de problema. 11:41, Champions. Si llega la Superliga, me dará pena que quiten la sintonía de la Champions. Es una de las cosas que...
Igual es la misma.
No creo que ponga la misma sintonía. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Espera, antes de nada, ¿Angelito ha visto la acción por la que han expulsado a Cristiano?
Sí, la expulsión es un poco exagerada desde mi punto de vista. Es verdad que va medio a chocar con un jugador, va con prisa Cristiano para coger el balón y va medio a chocar con un jugador del Al Hilal que se tira y, bueno, por eso le echan. Pero lo grave viene después. Es verdad que Cristiano tiene el balón en la mano izquierda, con lo cual... Según el tiro de cámara, parece que se lo está haciendo al árbitro, pero puede que lo que amague es con pegarle un puñetazo al balón y no al árbitro. Pero da la sensación, desde el tiro de cámara que tenemos, que está levantando el puño derecho como si fuese a pegar al árbitro. Evidentemente no lo hace, pero echando el brazo hacia atrás y cargando el puño como si fuese a agredir al árbitro. Insisto que puede ser el tiro de cámara porque en la mano izquierda tiene el balón y puede ser el amague de darle, bueno, un puñetazo al balón en vez del árbitro.
Cosas que pasan en la Liga Árabe que tampoco nos tiene muy...
Evidentemente no acaba ejecutando la acción, no acaba pegando nada, ni al balón ni al árbitro.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que es noticia en torno al partido entre el Madrid y el City. Me ha sorprendido, Miguelito, que dijera Ancelotti que está nervioso, que está tenso. Yo pensé que Ancelotti era un tipo más tranquilo, que iba a decir que él afronta esto con normalidad y todo eso.
Pues fíjate que mañana va a dirigir su partido número 200 en la Champions, algo que es un récord, nadie lo ha conseguido. En 21 ediciones de la Champions, en 8 equipos, y sigue reconociendo que las victorias le producen alivio, pero que se sigue poniendo nervioso. El equipo está concentrado, es noticia porque solo suele hacerlo en la Champions, desde las 8:30, están todos, menos Courtois y Alaba, ha reconocido que hay una duda en el 11, que todos sabemos, va a jugar Tchouaméni de central al lado de Rüdiger, es decir, que en principio mañana Nacho va al banquillo, Camavinga va a jugar en el centro del campo, con Valverde, Kroos y Bellingham, arriba Rodrigo y Vinicius, lleno en el Bernabéu, es el cuarto enfrentamiento en las últimas 5 temporadas entre el Real Madrid y el City. Ancelotti hace 2 años ganó a Guardiola, el año pasado ganó Guardiola a Ancelotti, Guardiola en la 19-20 ganó a Zidane, en la 15-16 Zidane venció a Pellegrini, que por entonces era el entrenador del City, así que bueno, empieza a ser ya un clásico
sí,
en Europa.
Eso lo primero, ¿no? Hemos convertido este enfrentamiento, esta eliminatoria, en un clásico de Europa, lo cual, por cierto, es mérito muchos millones mediante del City. Pues claro, aquí el papel de clásico del Madrid lo tiene por el escudo, por la camiseta, por la historia, pero el City se ha ganado estar a esa altura en cuanto a presente, ¿eh?
Bueno, es el duelo del Rey de Europa contra el vigente campeón y yo creo que gran favorito. Si a principio de temporada miramos cómo llegaba el City, le poníamos un escalón superior a todos, al que yo creo que el Real Madrid, a base de goles de Bellingham y de un nuevo sistema que ha sabido encajar en Ancelotti, ha dado el salto y se ha puesto a la altura para mirar a los ojos al City. Yo creo que mañana salir con las mismas condiciones, incluso siendo un poco favorito, en casa al menos, ya veremos lo que ocurre en el Etihad, pero en casa que este Super City, que yo vengo defendiendo que tiene debilidades defensivas y que espero que Madrid mañana, aprendiendo la lección del Etihad, del planteamiento fallido de Ancelotti, y mirando el presente, como ante el Leipzig jugó con fuego por sentirse muy superior, pues que mañana piense que la eliminatoria se puede decidir en el Bernabéu, aunque no sea así, pero que vaya a conseguir el máximo número de posibles de goles, porque en el Etihad todo es posible.
Bueno, pues entonces son muy importantes las bajas de Ake y de Walker, ¿no? Para
sí,
el City.
Son importantes, pero cuando se habla tanto de estas bajas, yo quiero recordar que el Madrid lleva toda la temporada jugando sin su portero, claro, y sin sus dos centrales titulares, que tampoco van a estar mañana, de hecho. O sea, que claro que son importantes. A mí me parece sobre todo la de Walker, porque es uno de los pocos que ha sabido defender a Vinicius. O sea, que para correr hacia atrás con Vinicius era muy importante tener a Walker. Lo que pasa es que el City tiene dinamita arriba. Porque fíjate que se está hablando menos este año de Haaland, que lleva 30 goles.
Foden.
O sea, en un año malo de Haaland lleva 30 goles a estas alturas. Pero De Bruyne ha vuelto muy bien, Foden está haciendo una gran temporada, Rodri está estupendo y Bernardo Silva, que del que se habla menos, es otro jugadorazo. O sea que el Madrid va a necesitar hacer una gran eliminatoria. Los últimos dos años, ahora recordaba Miguel los precedentes, se han decidido por el factor campo, que creo que han sido muy importantes. El Madrid hace dos años, en la temporada esa de las remontadas, y el City la temporada pasada marcándole 4-0 al Madrid. O sea que, aunque yo creo que mañana el Madrid, habiendo hablado Ancelotti además de tener coraje, de tener personalidad, va a salir muy enchufado, que nadie se olvide que la vuelta es en el Etihad y ahí está la ventaja del City, para mí.
Para mí es el mejor partido de Europa, yo también lo reconozco. Uno, porque en la Champions está siendo el mejor equipo de la última década y el otro porque es el que mejor juega y tiene al mejor entrenador del mundo. Yo el año pasado sí que lo veía clarísimo, yo hablaba de desgarro, de empotramiento, lo veía clarísimo. Este año
¿Desgarro y empotramiento son
deportivo,
tus términos?
Deportivo.
No, solo faltaba que fuera humano, desgarro y empotramiento humano, vamos.
Digo
era para no ir.
Este año no lo veo tan claro, yo estoy con Roberto, yo le veo más favorito al City por el hecho de tener la vuelta en casa, pero por ejemplo mañana yo el partido lo veo al 50%. Veo mucha más diferencia en Inglaterra que no en el Santiago Bernabéu, pero yo sigo pensando que es mejor equipo el City y que pasará el City, pero no lo veo como el año pasado o como hace dos, donde yo sigo manteniendo que el City fue mucho mejor que el Real Madrid, aunque no consiguió pasar.
Ahora os pregunto al resto. Es que me ha encantado esta conversación en Movistar de Mónica Marchante con Guardiola. Oh. Sobre el tema del techo y del...
Lo ponen, ¿no? Al final.
Sí, está aprobado, ¿verdad? UEFA,
sí, sí.
La última
techo
palabra
cerrado.
La tiene UEFA. Ha habido petición del Madrid. UEFA decide. Se cierra el techo cerrado.
Se espera frío mañana.
No, pues no es un clima estable el de mañana en Madrid. O sea, se va a estar mejor con el techo cerrado. Con el techo abierto.
¿Manga corta mañana?
Pues en el campo sí.
Vale. ¿Y de blanco?
Y de blanco. ¿Manga corta?
¿Hay dress code? O sea,
sí,
que si no vas de blanco no entras,
sí,
te quitan
entras,
el abono.
Entras, pero no debería estar bien visto.
Ah, perfecto.
No es el día para entrar
está
de blanco.
Está muy bien eso, está
¿vale?
muy bien, fantástico.
Mañana deberías hacer tu programa de radio con una camiseta blanca o
sí,
una camisa blanca.
Desde Padre Damián, tengo pensado. ¿Qué hora habéis quedado?
¿Nosotros?
Bueno, el madridismo, que ya ha cerrado ahí una llegada, creo.
Ah, ¿sí? Bueno, claro, como lo hace siempre la Champions. Bueno, no me líes.
Perdón.
Que Marchante le ha preguntado a Guardiola sobre el asunto del techo.
Ningún problema jugar con techo, ¿no? En el Bernabéu.
Pues sí. Soy curioso para verlo. Es curioso porque no he estado nunca en un partido. Bueno, igual en pretemporada en Estados Unidos alguna vez, pero en partido así oficial nunca he estado. Y tengo ganas de verlo. El año pasado estaba casi acabado. ¿Ahora ya está?
Sí, está cerrado. Se va a jugar con el techo cerrado.
¿Con el techo cerrado?
Sí, sí.
Muy bien, pues
con lo cual sonará de una manera especial también.
¿Ah, sí? ¿Por el ruido?
Claro, la acústica.
Bien, está bien. Vamos a verlo.
Qué curioso.
Me gusta cómo Mónica le va explicando a Guardiola. Ah, sí, entonces jugamos con techo. Ah, y esto por el ruido.
Oye,
Mónica.
Hola.
Muy buenas.
Dándole noticias a Guardiola, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
que ver.
Sí, pero ha quedado muy bien esa naturalidad.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Sí. Que como sabéis y lo hemos explicado muchas veces, cuando es Champions es la UEFA quien decide sí. si se cierra o no se cierra, pues yo pensaba que el City pues habría sido consultado y estaría Guardiola al cabo de la calle, pero me ha sorprendido que ni sabía que estaba cerrado el techo.
No,
porque...
perdona, no sabía ni que estaba acabado el
claro,
techo.
Claro, por eso no sabía que existía el techo.
Y en base a que
estaba terminado.
Bueno, vosotros
creéis
que...
¿Creéis que no lo sabría seguro?
Sí, sí,
lo
sabía, un momento. Hay que explicar que esta conversación ha sido en las entrañas del Bernabéu, en una sala,
no había salido
y que Guardiola no había salido al césped.
¿Luego salió al césped?
Pues no te lo puedo asegurar porque después ha ido a la sala de prensa y yo después en el césped no le he visto el tiempo que he estado yo, pero puede ser que haya salido mientras yo estaba haciendo la otra entrevista.
Ya.
Puede ser. Pero en cualquier caso, eso me ha llamado la atención la curiosidad que tenía... Por disfrutar, entre comillas, mañana del techo.
¿Alguna vez la UEFA ha dicho que no?
Es que solo el Madrid, solo es el Madrid partidos. El que tiene techo.
Pero una cuestión...
No, pero la UEFA decimos que decide.
Sí, pero
si
es que
no.
Han sido...
Sí, pero una pregunta que yo me hago, que nadie la responde. ¿Y cuál es la diferencia, jugar con techo o sin techo? Porque cosa es la sonoridad del estadio, ¿vale?
Una cosa es fútbol indoor o fútbol normal.
La acústica y que te proteges de la lluvia.
Pero si no, no va a llover mañana.
Hoy pensábamos que no llovía y
la acústica. No, hoy estaba previsto que lloviera.
La acústica, que hay jugadores que se pueden asustar un poco, no están acostumbrados.
Es que yo no sé, en el juego, ¿qué incidencia tiene jugar con techo cerrado o con techo abierto? Es que no
viento,
sé cuál es.
No hay viento.
Claro, no hay viento.
La UEFA lo consulta al árbitro del partido. Y si el árbitro dice que no hay ningún problema porque no interfiere nada del
es que
juego.
Como pues diga el árbitro que no se pone el techo, tiene un vídeo de Real Madrid Televisión de 14.000 horas.
¿Mejor wifi con techo o qué?
En la fase de grupos, no, sí. En la fase de grupos, Miguel, recuerdo un día que se pidió y no se cerró.
Creo que la primera vez fue contra el Leipzig, que
sí,
la anterior.
Esa fue la primera vez que se cerró.
Y se alegó incluso motivos de seguridad en la reunión para que la UEFA diera el ok de RLT.
Oye, está Melchor también. ¡Melchor!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo es para ti una noche previa a un enfrentamiento de este tipo?
¿Cómo es para mí una noche previa?
Pues, oscura.
Pues en este caso, un partido de este tipo, ¿no? Esta es la final anticipada de la Champions. O sea, esto es un auténtico partidazo. Y hay que
pero quiero decir, ¿te tensa a ti como a Ancelotti o
como a mí?
O como
No.
Tú lo ves. Hombre, con tranquilidad.
Ancelotti se juega mucho más. Yo tengo que transmitir lo que veo, lo que veamos.
Tienes que
mañana
estar frío,
en el
lógico,
Santiago de
lógico,
Bernabéu, ¿no?
Tienes que estar frío, lógico. ¿Has estado no, con...? Dime.
No, que frío no, pero quiero decir que se ve distinto a ser tú el responsable de un equipo a tener que contar lo que ves, ¿no?
Que sí.
Totalmente
que,
te pero
decía,
con muchas ganas.
¿Has estado en la sala de prensa, en el Bernabéu, donde ha comparecido Guardiola, ante la prensa mundial? Sí. Muchos periodistas, más de 100 periodistas había, creo.
Sí, muchos periodistas. Sí.
Y Guardiola, que estaba americana, jersey de cuello vuelto, impecable, palabras elogiosas para todo el mundo, para el Madrid, para todo, ¿no?
Sí, bueno, un poquito en el papel de Pep Guardiola, ¿no? Respetuoso.
No es mal papel,
pero,
¿no?
Pero mira, a mí me da la sensación que tanto Rodri, que es el que ha salido en primer lugar, como Pep Guardiola, por cierto, han repetido el City prácticamente todo lo que hicieron el año pasado, mismo hotel, mismos integrantes en la rueda de prensa, al margen de Pep, Rodri también. Por repetir, han repetido hasta el llegar tarde, que ya es algo habitual.
Palito.
Lo ha hecho hasta media hora.
¿Media hora tarde?
Sí, que era habitual. Es que era imposible que llegasen a la hora con la hora que tenían de llegada a la capital de España, 7:50, y rueda de prensa 7:15, imposible.
Imposible.
Eso lo sabía todo el mundo. Pero bueno, como dices, un Pep Guardiola que no ha querido lamentar demasiado sus bajas, dice que el Real Madrid también tiene las suyas, la de Courtois y la de Álava. Que va a ser muy difícil ganar dos veces al Real Madrid, pero yo tengo la sensación, te decía, que tanto Rodri como Pep Guardiola se les ve como, después de haber ganado la Champions el año pasado y haberle ganado al Real Madrid y haberle ganado bien, pues sabiendo que el partido va a ser difícil, pero con otro aire, con otra serenidad, como el que ya ha pasado por ese camino alguna vez y sabe lo que se va a encontrar. Y que sabe dónde tiene que pisar y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Les he visto mucho más, tanto a uno como a otros, mucho más serenos de cara a afrontar el partido de mañana, sabiendo la dificultad que hay, ¿no?
Ahora escuchamos a Guardiola. Duermen, como digo, en el Vía Magna, cerquita de la radio, aquí en pleno Paseo de la Castellana. Ahí está Isaac Avilés. ¿Morris? ¡Morris!
Hola Juanma, muy buenas.
¿Llueve ahora Madrid, no?
No, hace mucho viento y esto que estabais hablando antes del techo, yo no sé mañana, pero a mí me vendría bien techito hoy, ¿eh? Hay 9 grados en Madrid y con el aire la sensación térmica hace que parezca que hace más frío del que realmente hace.
Pues eres la persona que justifica, ¿ves? Ya tenemos la respuesta de por qué se juega con techo.
Pero es que mañana además, Juanma, van a bajar como 3-4 grados.
O sea, así no se puede estar.
Bueno, doble techo al final.
Doble techo, efectivamente. Sí, sí. Una sí, lona, queda corto, aparte de eso, una lona como las tiendas de calefacción.
Y estufas.
Y las porterías iglús. En vez de porterías iglús.
Con calefacción.
Con calefacción.
Mañana suben ligeramente las temperaturas.
Sí,
muy bien, yo echando un capote, compañero.
Hoy hay una mínima de 3 y mañana una mínima de 6.
Vale. Sí, se esperan 12 grados a la hora del partido.
¿Algo que decir, Melchor?
Bueno, dependiendo.
Dependiendo de la ropa que lleve cada uno, claro.
De la puerta que deje.
Tienen razón los dos, Juanma, tienen razón los dos, porque mañana suben las mínimas, pero bajan las máximas. Y yo creo que Melchor ha preferido quedarse con el valor más alto.
Perfecto.
Morris, ¿cómo es? ¿Un cordón policial que hay alrededor del hotel? ¿Cómo es eso?
Pues nada, mira, Juanma, la tranquilidad es absoluta en el hotel. Hasta las 10 sí que había cierto movimiento, porque hemos visto a varios miembros del staff técnico del Manchester City incluso asomarse, pasear por el hall y estar en una especie de cafetería y que hay nada más entrar al hotel Villamagna, pero ahora ya la tranquilidad es absoluta, no hay absolutamente nadie, no hay policía, nos han dicho los miembros de seguridad del hotel que por favor que nos vayamos a la calle, que no estemos en la misma puerta, pero la tranquilidad es absoluta y lo que sí se respira es cierta tranquilidad también entre los miembros del staff, ¿eh? Hemos visto, es verdad que hay varios españoles, además de Chiqui Beristain y Guardiola, que son seguramente las figuras más conocidas, está Juan Malillo, está Carles Vicens, que son dos entrenadores asistentes importantes para Guardiola, entonces mucho español reunidos con familiares y la verdad que sensación de relajación antes de un partido importantísimo el que se va a vivir mañana en el Santiago Bernabéu.
Joseba, ¿con Lillo? ¿Hablas algo?
No, hace tiempo que no hablo con él, ¿no? Hace tiempo que no.
Guardiola
está... no me iba a contar nada, de todas formas.
Ya, pero digo que está permanentemente hablando con él en los partidos. A la mínima se vuelve, tiene una fe en cómo ve Lillo el minuto a
siempre
minuto.
Siempre lo ha tenido. Y hasta que ya se juntaron los caminos y, bueno, es la segunda etapa que están juntos, no es la primera. Pero sí, confía mucho en él.
Uh-huh. Morris, ¿el autobús del City está allí aparcado en la puerta o no?
No, se lo han llevado, ha dejado a los jugadores y el autobús se ha marchado y vendrá mañana. Bueno, es que hay que decirle a los oyentes que mañana tiene un camino recto, son prácticamente 10-15 minutos hasta el Santiago Bernabéu, así que si no pasa nada, que es lo lógico, pues bien rapidito estará el Manchester City en el estadio, así que bien ubicado el hotel, tranquilidad absoluta para que los jugadores descansen. Les hemos visto a unos cuantos entrar en una sala, yo creo que también para estar tranquilos, y yo creo que ya todos en las habitaciones descansando para el partido de mañana.
¿Qué prefieres, hacer directos desde Huertas con los aficionados que van medio mamaos o prefieres el glamour de un hotel 5 estrellas con Guardiola durmiendo dentro?
Huertas.
Mira, te digo una cosa, Juanma, Huertas, a mí me gusta más aficionados,
siempre y
cuando guarden un poquito de... que no se pasen,
claro.
Pero sí, hay más,
más movimiento,
más gracia, ¿no?
Más gracia.
Sí, es que aquí tienes poco que hacer, Juanma.
Pues vete a Huertas si quieres ahora en un momento.
Venga, sí. Yo si quieres me voy,
Vete en un momento por palpar un poco lo que pasa por allí.
Venga, la cara y la cruz.
La cara y la cruz, efectivamente. Tranquilidad absoluta en el Villamagna. Vamos a ver cuál es la cruz ahora en Huertas.
Perfecto. Venga, voy para allá.
Un abrazo.
Un abrazo.
Está mirando ahí hasta 7 españoles en el cuerpo técnico de Guardiola,
¿Siete?
7. Sí, está Guardiola, está Carles Vicens, como ha dicho Morris, está Juan Malillo, está Xavi Isidor, que es entrenador de porteros, está Lorenzo Buenaventura, que es preparador físico, está Íñigo Domínguez, que es una persona que ha acompañado siempre a Juan Malillo allá donde ha ido, y está Carles Planchar, que es analista de vídeo.
O sea, y también creo que la nutricionista también es española.
Pero ahora, es flipante que Guardiola ficha a Lillo, y Lillo tiene uno que va siempre con él.
Sí.
O sea, que tienes que fichar al que va siempre con Lillo también. O sea, es que los cuerpos técnicos ahora son...
enormes, sí.
¡Enormes!
Son 15, creo, los que tiene.
Yo, Juanma, te voy a contar que durante la entrevista que hemos tenido con Pep Guardiola, sentados los dos, estaba Manel Estiarte y un miembro de, no sé si de cuerpo técnico o cuerpo de comunicación, grabando la entrevista. Me ha llamado la atención bastante, la verdad.
Pocos me parecen. Estiarte y uno más me parecen pocos.
No, pero me refiero que estaba grabando la entrevista que hemos hecho.
Sí.
Y luego tienen 10...
Luis Enrique, cuando hace las entrevistas, ¿sigue haciéndolas con el psicólogo enfrente?
Sí.
Sí, ¿no? Porque yo alguna entrevista que le hice a Luis Enrique...
No, la verdad es que cuando te cruzas con el PSG o con el Manchester City, te das cuenta del despliegue que tienen de...
Perdona.
Es espectacular.
Me contaron que el City... En la zona de jugadores de el Etihad Stadium, palcos privados de jugadores y tal, lleva a tres, se llama baristas italianos los del café. Los especialistas en café son baristas.
Cafeteros, ¿no?
Sí, pero creo que se llaman baristas. Baristas italianos expresamente para hacer el café desde Italia. sea, llevan a tres tíos.
Hay que cuidar los detalles.
Para hacer el café desde Italia.
Y a Haaland le llevan el salmón de Noruega también. O sea,
bueno, de Noruega. Salmón del Corte Inglés aquí también, el salmón. ¿No? Y
salmón
sí, pero que se lo llevan directamente a Haaland.
Llevan a un noruego que parte el salmón.
Ah, vale.
Vale.
Pero que luego tienen 19 miembros en el departamento de scouting.
19 en
scouting. Españoles todos.
No. Hay españoles de David Fernández.
Pero esos están repartidos por todo el mundo, por toda Europa, claro.
Pero fíjate, pero juntas 19 sí. más los otros 14.
15.
Sí, pero estos son primer equipo.
No, luego, pero es que mira, en el Barça tenía casi 40 Guardiola.
No, es que es normal. Estamos hablando
más o menos, ¿eh?
Tenía 40.
Sin contar médicos, fisios, etcétera, etcétera.
Joseba, nos apunta un oyente que también está, Imanol Echevarría, el que fue portero del Athletic de Bilbao en las categorías inferiores.
Del City.
Sí.
Imagínate.
Bueno, aparte de Ferran Soriano,
bueno, es que
de Soriano, marketing.
Claro. Ferran Soriano es CEO del.
CEO.
Sí. Y entonces, Chiqui es director deportivo.
Sí. Secretario técnico, sí. Director
no,
deportivo.
Ni un inglés, ¿eh? Ni un inglés en todo el Manchester City.
No. Tremendo.
Soriano es director general.
Soriano, director general. Vale.
Chiqui, director deportivo.
Sobre Ancelotti, ha dicho esto Pep Guardiola.
Usted no sabe lo que es difícil ser un buen gestor. Los atributos de un entrenador no solo son la cuestión táctica, o la cuestión táctica, la cuestión delante de usted, la cuestión de la gestión con los jugadores, cómo gestionar los buenos momentos, ser estable tú mismo, pero jamás puedo llegar a considerar de que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Un entrenador que lleva tantos años teniendo tanto éxito, yo sé que a veces le dicen de manera despectiva, tiene que saber por mi parte que no se los crea, que desde Manchester tenemos una opinión muy alta sobre quién es.
¿Qué contexto tiene esta respuesta, Melchor? ¿Por qué defiende así a Ancelotti y Guardiola?
Sí, bueno, pues la comparativa esa que siempre se ha hecho de que Pep Guardiola es un excelente entrenador y que Ancelotti simplemente es un gestor. Y entonces él ha querido quitar ese matiz peyorativo que se puede utilizar cuando se le quiere llamar así a Carlo Ancelotti para quitarle méritos, y él ha dicho que en absoluto, que no hagan caso a quien quiere hacer eso, porque él conoce perfectamente a Carlo Ancelotti, que desde luego él no va a decir nunca que no es un muy buen técnico tácticamente, porque lo ha demostrado durante muchos años, y que lo de gestor pues es algo muy importante en equipos tan grandes como el Real Madrid.
Yo sí me creo, ¿eh? Este Juanma, respeto sí. reverencial de Guardiola
Ancelotti. Te voy a añadir información. Yo le he preguntado por Bellingham y si este Real Madrid con Bellingham de alguna manera equilibra más la eliminatoria, y me ha dicho, Bellingham es un jugador bastante bueno. Ha hecho así una pausa, porque lo de bastante bueno a mí me parecía poco, ¿no? Y ha hecho, diría, extraordinario. Pero lo más importante es cómo Carlo Ancelotti ha sabido encontrarle el sitio que mejor le va a Bellingham, como hizo con Pirlo cuando estuvo en el Milan. Me ha hecho esa comparación, me ha parecido extraordinario, la verdad, la respuesta. Ha dicho que Pirlo era un media punta que él supo reconvertir a medio centro. Y que, digamos, ha puesto el foco no en lo bueno que es Bellingham, sino en lo bueno que es Ancelotti encontrándole esa posición sin trastocar o sin desequilibrar el resto del equipo. O sea,
es que
lo digo porque
si hay un entrenador que le puede discutir ese cetro que se le da un poco a Guardiola, el mejor entrenador del mundo, es Ancelotti.
Bueno, incluso, Klopp un poco también, ¿no? Klopp.
Bueno, yo creo que está un poco lejos Klopp todavía de Ancelotti. O sea, tú ves la trayectoria de Ancelotti y perfectamente si uno de nosotros o yo mismo digo hoy que es el mejor entrenador del mundo, pues tengo tantos argumentos como para decir.
Bueno, por palmarés,
lo de Guardiola.
Por palmarés sin duda. Sí.
Sobre todo por lo que ha
por
ganado.
Por palmarés es indiscutible. Por lo que, a Guardiola sí que le puedes
por
meter
Champions,
esa parte.
Sí, por títulos no.
Le puedes meter a Guardiola esa parte de innovación, de que en cada equipo sí. Hay impuesto un estilo inconfundible, en fin, es así. Pero oye, lo que ha conseguido Ancelotti como entrenador en el mundo del fútbol... Pues,
sobre todo que lo ha conseguido en muchos sitios, en muchas ligas, en muchos torneos distintos. Nunca se han enfrentado dos entrenadores con 7 Champions, como vamos a ver mañana en el Bernabéu. Y yo creo que los elogios son recíprocos y son verdaderos. La semana pasada, no me acuerdo por qué, hablábamos de que Guardiola de vez en cuando ha tirado de ironía cuando dijo lo de los atletas, cuando habló de Simeone, de la prehistoria, etcétera. Yo ahora sí que me creo esos elogios hacia Ancelotti y hacia el Madrid y hacia el Bernabéu. Creo que también ha dicho algo de lo que supone jugar en un estadio así.
Ancelotti tiene 4 Champions y ha ganado la Liga en las 5 grandes
partidos.
Claro.
Sí. Guardiola tiene 11 años menos y una Champions menos. O sea que si Ancelotti ya es una leyenda,
Guardiola va por camino de ser el mejor entrenador de la historia.
Va a ser el mejor de la
historia.
Pero
al margen de los títulos es la influencia. Efectivamente. Sí, sí. O sea, es indiscutible. O sea, yo pido que la gente se quite un poco el velo que puede suponer un poco Clarísimamente, las ideas de Guardiola, las ideas políticas de Guardiola, o que haya sido y sea del Barça de toda la vida, es que es indiscutible su papel de persona que ha tenido una influencia absoluta en el cambio del juego de los últimos años.
Y yo tengo una cosa, Guardiola, al margen del capítulo de los atletas y...
No hay mucho contra el Madrid, yo también lo
es
pienso.
Es un tipo que yo lo conozco de su época de jugador, y su discurso respecto al Madrid era muy parecido al que tiene como entrenador. Respeta muchísimo al Real Madrid. Una cosa es que él no comparte la idea futbolística del Madrid a lo largo de su historia y defiende otro tipo de fútbol, pero él siempre ha puesto en valor lo que supone el Real Madrid, y cuando ha jugado contra el Real Madrid siempre les ha dicho lo mismo a los jugadores en la reunión previa: o salimos a por ellos o es imposible ganarle al Real Madrid, pero porque no, es el único equipo que no necesita jugar especialmente, hecho, maravillosamente yo,
pero
bien para ganarlo.
Es normal que lo haga también, ¿no? Sí, es lo más normal, claro.
Pero es que a Guardiola se le ha pintado, desde Madrid especialmente, como un antimadridista que no reconoce los éxitos del, sí, Madrid, que ningunea todo lo bueno del Madrid.
Ahí ha influido su tendencia política más que lo que ha protagonizado antes de los partidos.
Eso no es problema de Pérez.
Y la etapa con Mourinho, yo creo que aquello les marcó a los dos.
Pero fue más Mourinho el que puso en el foco a Guardiola, realmente, sí, de lo que se puso a Guardiola.
También Pep ha demostrado un mal perder en ciertos momentos, que yo creo que hay...
Como cualquier ganador.
Por eso, si yo no le critico, si te estoy diciendo que para mí es el mejor, y con diferencia, que ha innovado, que futbolísticamente reconoce a un equipo de Pep, se le atacaba, es que si Messi no va a ganar, pues ya en el City le hizo jugar como al mejor Barça, tú ves al City y es imposible que no te guste el estilo de fútbol que juega, y hasta en Alemania el Bayern jugaba con el estilo de Pep, que lo inculca en cualquier equipo. Para mí ese sello es único de él, o sea, es un técnico que deja un legado. Cuando parece que no se puede innovar, él innova.
No, pero aparte del estilo, que yo estoy de acuerdo, para mí fue clave ganar la Champions de la temporada pasada, porque sí, ese mantra de que no va a ganar sin Messi. Le acompañó en el Bayern de Múnich y le había acompañado en el Manchester City, que sí, ha ganado la Premier, todo lo que hay que ganar en Inglaterra, pero ya había que ganarle al Madrid primero y luego había que ganar la Champions. Ha roto ese techo de cristal y ahora ya el City podemos imaginarnos que vuelva a ganar esta temporada, que vuelva a ganar la siguiente. Yo creo que puede establecer una dinastía, como la ha hecho el Real Madrid en otras temporadas. Pero había que ganar la primera vez y eso es lo que consiguió romper,
hecho,
el City la temporada
yo
pasada.
Yo creo que el respeto en esta eliminatoria está repartido. Es decir, que siempre se hablaba del respeto reverencial al Real Madrid en la Champions. Ahora ya dicen, bueno, sí, Madrid, el City.
Yo he elogiado a Guardiola una vez, demostrado los piropos y lo que puedo pensar de él como técnico.
Ahora ya te suelta. No,
sí que te digo que mañana me espero un cambio en la filosofía de Guardiola.
Seguro.
O sea, este año he visto casi todos los partidos del City por trabajo. Juega casi siempre con línea de tres, mete a Stones en el centro, la refuerza en fase defensiva. Yo mañana, viendo el físico, que mientras el Real Madrid descansaba, sus jugadores 2 días y medio de libranzas y luego venir con seis días de entrenamientos para prepararlo. El City jugándose la Liga, partidos que ha tenido que remontar incluso, partidos exigentes que venían de una mala racha de 2 empates con los que se jugaba el título, el desgaste físico es evidente. O sea, mañana el Real Madrid está muy por encima físicamente que el City. Y creo que eso a Pep mañana le va a cambiar para que no veamos en el Bernabéu un City tan dominador. Es que hemos visto las 2 últimas veces que ha llegado el City al Bernabéu, incluso la eliminación de semifinales, el City durante 80 y muchos minutos fue superior al Madrid.
No, sobre todo que acumula 6 o 7 jugadores arriba y cuando el equipo rival roba puede correr. Eso contra el Madrid es un suicidio.
Y que no tiene
a
Walker.
Yo creo que va a poner a Kovacic, probablemente con Rodri en el medio, para que el Madrid no pueda correr como... Otros equipos, el Crystal Palace el otro día, el Aston Villa, le crean muchos problemas, sí, cuando le pueden contra.
Os digo una cosa, estoy disfrutando. Llevamos semanas hablando del racismo, de la federación, de Rubiales, de incidentes, de esto y del otro. Qué necesario es afrontar programas así, hablando estrictamente de lo que vaya a pasar mañana entre el Madrid y el City y en esta Champions, que es impresionante.
Por cierto, sí. Juanma, me parece también interesante, sabéis que hay 4 jugadores muy importantes apercibidos de sanción en el Real Madrid. Que
Vinicius, Bellingham, Tchouaméni y Camavinga. Oh,
casi nada.
Entonces, le he preguntado a Pep...
¿Por qué viene David hoy? O sea, David, que venga mañana a la previa.
No, es que justo trabaja los lunes. Bueno, también trabajaba los lunes el que escribe. El chico este que venía aquí, que ¿os acordáis?
Arturo Pérez Reverte.
No.
Señor Rey.
Señor Rey. Luis García Rey.
Gana premios.
Si alguien sabe de él, por favor, si le ve en alguna feria literaria, que le diga...
Oye, está inactivo totalmente en redes sociales. Le han hackeado la cuenta y solo pone cosas de lore, libro.
Sí, sí, cortado a Mónica.
Perdona, Mónica.
Sí, perdón, Mónica.
Estabas a...
No, le he preguntado si y sabiendo esto, iban a jugar también con esto, ¿no? Y me ha mirado así y me ha dicho, ¿y cómo se hace? Y le he dicho, ¿cómo se hace qué? digo, bueno, pues hay jugadores que son capaces de forzar una tarjeta amarilla en un rival, ¿no? Tampoco estoy descubriendo nada nuevo. Y me ha dicho, yo esto soy incapaz, nunca lo he hecho en toda mi carrera, soy incapaz de decirle a uno de mis jugadores, pregúntale a cualquier jugador que haya tenido, si alguna vez le he dicho que trate de forzar una amarilla en algún
rival. Ahí no le creo. Lo que le he creído la sinceridad en elogio a Ancelotti al Real Madrid, ahí no le creo. Ahí no yo creo, yo creo que encontrar a Vinicius no es muy complicado. Y no, mañana, claro, con la amenaza de Vinicius...
Una cosa es Bellingham, que el futbolista de turno vaya por Vinicius, y otra cosa es que el entrenador le diga al futbolista que vaya a forzar.
Oye, perdona, me estoy acordando de la charla de Luis Aragonés antes de la final de la Eurocopa, para que fueran a por Wallace.
Que saltaba enseguida.
Cuerpos
técnicos
de
40 tíos y no van a tener en cuenta el detalle ese de
cómo ha respondido, 19... porque casi se ha ofendido, ¿no? Ante la...
Tiene pinta de que mañana vamos a ver un cuento de Walt Disney en vez de un partido de fútbol.
Sí, gestión de fútbol.
Todo muy bonito, todo color de rosa.
12 y 9. Aparece Ciro López en el partidazo.
¿Por qué Ciro siempre aparece tarde?
Porque tiene que hacer la cena.
No, está con Luis. Está con Luis.
Pero bueno, tiene que hacer la cena, recoger los cacharros.
Sí, es por eso sí.
Acostar a los niños, eso sacar sí. la basura. Es que él, cuando llegó a un acuerdo con nosotros, dijo, yo tengo que hacer todo eso.
Bastante pronto ha llegado entonces.
¿Verdad, Ciro? ¿A qué es por eso?
Sí, además, como tengo que pluriemplearme, pues dado que económicamente no estoy al nivel de Joseba, pues entonces estaban colgados del aro.
Yo te dejo lo que quieras, Ciro mío.
Y me han liberado cuando han podido.
Vale, pues ahora te pregunto por el partido. Pero
os venía escuchando en el
coche. ¿Y te gusta el programa?
Mucho.
Muy bien.
Mucho. Ahora me gusta.
Es que me ha sonado
hoy. Te digo una cosa.
Os escucho todos los días.
Me gusta más el barro. O sea, el panenquismo.
Me gusta. No, justo has entrado cuando estábamos hablando de la tarjeta amarilla.
Pues lo que te has perdido. Pues mañana, Ciro, hay rositas y todos lazos y todo va a ser precioso.
Ya lo he visto.
Pues anuncio, maravilloso. Os anuncio que vamos a dar portazo al panenquismo porque claro. Vamos a hacer
claro,
ahora.
40
un...
minutos que pasan a la
foto,
historia.
Por favor.
Eso es. No, ahora entra. Entra Poli Rincón. Poli Rincón con Ciro.
Más poesía.
Más de una idea, ¿eh? Vamos a apuntar la fecha. Estamos
esto es lo que hay que mandar.
Lunes 8 de abril, esto se manda a la revista Panenka y se presenta para...
No lo mandes.
Por cierto, no hemos hablado nada de cómo va a jugar el Real Madrid, previsiblemente.
Es que pues mira, todavía...
Eso es panenquismo.
El desarrollo de la idea.
Como acabábamos el panenquismo, por eso.
Yo los viernes no sé cómo
una cosa a Ancelotti también.
El viernes no se habla de nada más que de lo que la idea a cada uno la
semana va a ordenar.
Aquí está todo, hemos tenido una reunión por la tarde y luego una reunión...
Reunión.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que han estado reunidos?
Mira, uno decía: a Zidane y Ancelotti se les ha llamado gestores de grupo solo en España y han ganado 5 Champions entre los dos solo con el Real Madrid. Es la costumbre de este país de intentar infravalorar a todo lo que huele a blanco. Estar en la cama y de repente escuchar el himno del Madrid a estas horas, menuda fantasía. Yo alucino con que os creáis que Guardiola no sabe lo del techo.
No, qué va.
Ha sido un vacile. Habrá visto mil veces los partidos del Real Madrid y en los últimos en todos había techo. Me parece alucinante que os lo creáis.
Lo que no sabía que se cierra mañana. Lo que no haya techo.
No, seguro que no sabía. No
lo sé. No. Bueno, yo le creo. Llámame.
Yo le creo.
O sea, tenía perfectamente controlado a los flechas de la
Juntilla. Ha llegado como este del.
Si estaba Mónica
como
delante,
este del pueblo de Mónica, uy, qué techo más grande.
Lo ha visto desde el avión. Lo ha visto desde el avión, lo del techo. Hombre.
No se le escapa un detalle.
Lo sabe perfectamente.
Vamos.
Guardiola es y siempre ha sido un caballero, además de ser el mejor entrenador del mundo. A pesar de los ataques de cierta prensa que se envuelven en la bandera y les brota sangre rojigualda. Otro decía con sinceridad, ojalá eliminen al Real Madrid. ¡Buah, cómo iba a disfrutar! Y un oyente se ha dado cuenta de una cosa. Juanma dice, Juanma, toda una vida escribiéndote en Twitter y hoy me he enterado de que has cerrado la cuenta.
No, yo hace mucho que no estoy en Twitter. Me fui hace ya año y medio o dos años.
Que no la tenías instalada, pero creo que ahora...
Me la cerró Álvaro el otro día.
Sí, correcto.
Porque, digo, si no estaba funcionando, ¿para qué vamos a dejar ahí eso?
Claro.
Fuera. Pues está...
¿Sos seguidores al limbo?
300 y pico mil, Álvaro. Sí. Pero ¿cómo vas a dejar? Y dije, pero ¿qué vamos a hacer? Si no, nunca
no se pueden transferir, como lo sabía.
¿Y para qué los voy a transferir?
Bueno, pues para
que
sí. Tampoco eran muy buenos, ¿eh?
No. Buf, era de calidad.
300 y pico mil que me daban una caña que flipas.
Yo creo que se los ha quedado Suáncar, ¿eh?
Pues mira, si los sacan a la venta, ahí los tienen.
Yo creo que sí.
Yo los regalo. 12 y 13, hora menos en Canarias. Esto sí que os lo regalo. Esto sí que os lo regalo. Momento muy especial del partidazo. Gema Santos, muy buenas.
Muy buenas, querido Juanma. ¿Cómo no vamos a sonreír todos? ¿Cómo no vamos a sonreír todos en cuanto hablemos de tu querida Asturias? el paraíso natural que ahora está más cerca que nunca. Mira qué suspiros, mira qué sonrisas. Y es que viajar a Asturias es bajar el ritmo, porque en Asturias, tú bien lo sabes, el tiempo se detiene y desconectas de verdad. Y ahora con la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid, Valladolid y León, ese paraíso natural que es Asturias está más cerca que nunca. Tienes un montón de planes. Ahora aprovecha y date un homenaje en Gijón, en la Gijón de nuestro Juanma y la laboral Ciudad de la Cultura. O date un homenaje en Oviedo, que este año es capital española de la gastronomía. O pasea por la costa mejor conservada de España, o hazte una ruta de senderismo. Bueno, las opciones son mil, pero todas están en turismoasturias.es.
Señoras y señores, PUS Asturias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Ganas de elegir nuevo destino en coche eléctrico? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ey, ¿qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona.
Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología.
Let's go.
Y 25 años después lo seguimos haciendo con una escoba Dyson V8 con 40 minutos de autonomía y cepillo para todo tipo de suelos por 299 euros. MediaMarkt.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 18 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo. Con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, David Sánchez, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Ciro López, está Fouto, está Mónica Marchante, que ha estado toda la tarde en el Bernabéu, en la previa de este City, de este Real Madrid City. Y se incorpora el Moro Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Te ponías muy tenso tú, antes de... Ha dicho Ancelotti que esto, que claro, que es la gasolina, la tensión, los nervios antes de un partido así. Tú, antes de un partido tan gordo, ¿dormías peor?
Pero al principio de mi carrera, cuando llegué al Madrid, sí. Sí, las primeras temporadas bastante. Y después, poco a poco, pues ya te vas acostumbrando a estar en cuartos de final, en semifinal. Las finales siempre son diferentes y esas sí que se viven de una manera mucho más especial. Nunca me costó conciliar el sueño, excepto en la final de Ámsterdam y en la de París.
Que ahí fue peor, ¿no? Más...
Ahí fue complicado y compartí habitación con Aitor Caranca y me decía lo mismo, ¿no? Que él también le costaba conciliar el sueño en la siesta. Bueno, cuando se acerca el partido, es que ese día es muy, muy especial, ¿no? Te está jugando muchísimo o casi todo el trabajo del año en poco tiempo.
Oye, y eso que en tu época no estaba tan de moda esto que se hace ahora, que mañana va a ser espectacular seguro, que es el recibimiento al autobús del equipo ahí en Padre Damián o en Concha Espina, todo esto, cuando llega el equipo... Que hay miles de personas cuando llega el autobús. Eso no se hacía tan... No estaba tan organizado, ¿verdad?
Vamos a ver. Nosotros cuando llegábamos, que llegábamos normalmente del Hotel Mirasierra Suite, que está en la carretera a la playa,
sí,
por ahí,
sí.
Y bajábamos por el túnel de Plaza Castilla. Según íbamos acercándonos al Bernabéu, los días potentes, los días de Champions, veíamos que la Castellana se llenaba de autobuses. Concha Espina se llenaba también de mucha gente, entonces veíamos que ese día era muy especial, ¿no? Sobre todo porque la Champions cambia un poco el tema con la Liga, y sí, cuando había, ya cuando llegabas ahí a Plaza Castilla ya empezaba a entrarte el gusanillo de partido importante, ¿no? Ese tipo de partidos durante la semana lo preparas muy bien, pero es verdad que según se acerca el partido y sobre todo esos prolegómenos en los que te hacen sentir jugador de élite máxima, es cuando vas llegando al estadio.
Preguntaba antes Joseba, ¿no hemos dicho cómo va a jugar el Madrid? ¿Qué va a hacer mañana el Real Madrid? Miguelito, ¿tú qué dices?
El Madrid va a salir mañana a morder. El Madrid va a salir mañana a presionar. Esto es cierto que Ancelotti contempla que esto no es a 90 minutos, que es a 180, pero se considera que mañana hay que aprovechar la posible debilidad defensiva del City, que igual arranca el partido con cuatro centrales, y especialmente, aunque van a flotar y se van a mover con cierta libertad los atacantes, Bellingham, Rodrigo y Vinicius, el foco va a estar puesto en la banda derecha. Por ahí va a intentar Ancelotti hacer daño al City. Pero, insisto, no va a ser como el día del Leipzig, en la que el Madrid, bueno, salió un poco a especular y casi lo acaba pagando caro. Y luego ya veremos, porque si el Madrid va a Manchester la semana que viene con una mínima ventaja, pues a lo mejor Ancelotti es algo más conservador. Pero la idea mañana es morder y salir a presionar al City.
Vale. ¿Te gusta la idea, Moro, o te parece arriesgado?
A ver, yo creo que pase lo que pase durante los 90 minutos, la eliminatoria va a quedar abierta. No es como en nuestra época, que los goles fuera valían doble, y es verdad que te tomabas este tipo de partidos como que en casa no podías recibir. E irte con una renta de 2-0 era el resultado perfecto para los de casa casi siempre. Yo, que el Madrid juegue a apretarle al City de inicio, me parece fantástico. O sea, tienen que sentir la presión del Bernabéu esos 10-15 primeros minutos. Pero según vaya pasando el partido, yo creo que tampoco hay que tirarse un tiro en el pie, y viendo lo que tienen arriba también. Y sobre todo viendo cómo juega el Madrid, que muchas veces se protege, y utilizar la velocidad de Vinicius, la velocidad también de Bellingham con espacios y el propio Rodrigo, no sería descabellado de vez en cuando poder meterse atrás, poder cerrar líneas y salir a la contra. Yo creo que de principio sí, evidentemente, uh-huh, salir a morder y que ellos sepan dónde están y aprovechar el factor campo. El factor campo es decisivo muchas veces en este tipo de enfrentamientos, pero también pienso que pase lo que pase durante los 90 minutos, la eliminatoria va a estar abierta, a no ser que suceda una locura.
Os voy a preguntar a todos, si pudierais eliminar del juego a un jugador del City en el día de mañana, ¿a quién eliminaríais? A ver, Moro.
De Bruyne.
De Bruyne. Roberto Morales.
Kevin De Bruyne.
También. Palomar.
Yo, por no repetirme, a Foden ahora mismo.
Cuando dices por no repetirme...
Sí, hubiera dicho De Bruyne, sí.
No,
sí,
pues dilo. De Bruyne.
Pues De Bruyne, sí.
¿Joseba?
Rodri.
Sí. Uzquiano.
Pues yo voy a decir Haaland. Porque aunque no está en su mejor temporada, es el que suele meter los goles.
Mónica.
De Bruyne.
Miguelito.
Rodri.
David Sánchez.
Akanji. Es que claro, el resto los quiero a todos.
Está bien. En función de tus gustos y de tus necesidades para mañana, Akanji. Vale, perfecto. Yo creo que Rodri.
Es que es la manija del equipo, la absoluta manija, es el que controla todo el juego del equipo.
Sí, es el cerebro de todo, pero el jugador diferencial en fase ofensiva es Kevin De Bruyne. Sí, o sea, es un futbolista, es maravilla.
El talento, la magia, para que funcione Rodri tiene que dar ese pase a De Bruyne. Para que funcione Haaland tiene que recibir el pase de De Bruyne. Eso y aparte, los jugadores que atrae, es un jugador que estando en su mejor versión, atrae muchísimos jugadores y libera espacio para los demás. Yo entiendo que Rodri es el jugador diferencial en el centro del campo, el que hace jugar, probablemente el que tiene más jerarquía en el centro del campo, y yo he visto hace poco el documental cómo ha ido cogiendo esa jerarquía con su buen inglés, y aparte que la gente le escucha y le escucha con atención, porque es un jugador con jerarquía. Pero De Bruyne es el jugador diferencial.
Poli Rincón, ¿a quién eliminaría? ¡Poli!
Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo bien, fenomenal, además muy tranquilo. Creo que llega el partido que queríamos todos. Creo que es la mejor eliminatoria que se puede ver hoy en día en el mundo. Y cuando te digo esto es porque creo que lo tiene todo. Ahora mismo no solamente es pasar una eliminatoria. Yo creo que esta eliminatoria se va a jugar para mí para dos cosas importantísimas. Una que es la gloria y otra que es la historia. Y está muy, muy definido. Si el Madrid no pasa esta eliminatoria, se escribirá la historia. Si el Madrid pasa esta eliminatoria, será la gloria. Evidentemente luego habrá una final y habrá un campeón. Estamos todos de acuerdo. Pero no será esta eliminatoria. Esta eliminatoria para mí es la historia y, como te he dicho antes, la gloria. Yo creo que el favorito.
Pareces Góngora, macho. O sea, eliminatoria, no. Historia, gloria.
Es que el Madrid, si pierde esta eliminatoria, ahora mismo, la época que estamos, como estamos, y lo que significa el fútbol y lo que significa la Copa de Europa, habrá perdido dos veces seguidas en cuartos de final, una, y en semifinales otra, con el City. Dos veces seguidas. Yo no sé si esto habrá pasado. No me acuerdo ahora mismo la historia en las eliminatorias.
Igual con el Milan.
Bueno, PSG.
No, perdona, se me ha olvidado. No te he preguntado a ti a quién eliminarías.
No, yo De Bruyne, porque me parece que vale. Ese por el cordón umbilical de ese equipo. O sea, es Rodri, pero al final Rodri yo creo que también necesita de...
Es que De Bruyne, yo estoy con De Bruyne. De Bruyne es el eje umbilical de todo. Y además, si quieres, te lo explico por qué yo lo veo así. Pero yo quiero terminar una cosa. Es lo que te estaba diciendo. Sí. La eliminatoria de mañana es gloria o historia. Historia para el City y gloria para el Madrid. Porque al equipo que hay que ganar hoy en día en Europa y en el mundo es el City. Es el que es el evidente ahora mismo campeón de la Copa Europa. Ha ganado todo lo que ha ganado en Inglaterra. Le pedía la Copa Europa, ya la ha conseguido. Y se abre un camino para
el
City.
Poli, decías tú la eliminatoria soñada. Yo prefería...
No. Esto es la historia.
La final. Yo prefería este partido.
Hombre, yo también. Yo también. Pero claro. Nos ha tocado. Por desgracia nos ha tocado ahora. Sí. Esta es la final que hubiéramos deseado todos. Yo creo, vamos, claro. No tengo ninguna duda. Por eso te digo que es un partido, una eliminatoria, en un partido, una eliminatoria, porque aquí sale la historia o la gloria. Para el Madrid saldrá la gloria, que ya la tiene y ya la ha hecho, y le ratificará. Oye,
has cogido el carril este de la historia, la gloria y la eliminatoria.
No, pero es que no queréis reconocerlo. Es que cuando lees del Madrid...
Me estás provocando un sudocumental que me estoy...
No. Mira, el Madrid tiene una cosa buena este año que no la tenía el año pasado.
La gloria. Creo
que con todo, no. Con todas las adversidades que ha tenido y todos los problemas que ha tenido. Si a mí me da igual, yo voy a lo mío. Tú lo sabes que yo voy a lo mío. O sea, me da exactamente lo mismo. Es lo bueno que he tenido como jugador y aquí ahora. O sea, yo voy a mi rollo, a mis cosas, a mi historia. Pero cuando yo me pongo a analizar un partido como el de hoy, pues es lo que te estoy diciendo. El Madrid este año creo que ha tenido tanta adversidad, tantos problemas, y los ha resuelto.
Por las lesiones, también, dices, que ha salido todo, bien. Sí.
Evidentemente, ha salido tan bien de las lesiones. Es un equipo que está luchando la Liga, que ha estado hasta casi la final de la Copa del Rey. Sí. O sea, no le podemos pedir absolutamente nada. Creo que este equipo, no como el año pasado, con todo esto se ha hecho más fuerte, más duro, o por lo menos yo lo creo así. ¿Por qué? ¿Porque soy madridista? Pues sí, lo siento, es verdad. Como soy madridista, siento que el Madrid es diferente a todo. Ya está.
Oye, Poli, ¿crees que hay favorito?
Sí, el City.
Joder, macho, pues de todo lo que has dicho...
No, pero es que te lo explico. ¿Quién es? A ver, vamos a ser... Si somos todos sinceros, el equipo que viene rompiéndolo todo es el City. La plantilla que tiene el City. Porque mira, estamos hablando de De Bruyne.
Pues yo creo que esto que dices, estoy de acuerdo que puede parecer favorito el City, pero para mí es por el factor campo. Para mí en esta eliminatoria lo que es muy relevante es que el partido de vuelta se juegue en el Etihad.
No, para mí no, no, y te voy a explicar el porqué. Yo mañana solamente, porque mira, hoy podemos dar, como habéis dado todo, y estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, os he estado oyendo, gracias a Dios, bastante tiempo, y me he podido empapar de lo que habéis dicho. Pero yo creo que esto es nuestra opinión hoy. Lo que dice Miguelito, lo que dice Roberto Morales, lo que dice cualquiera, todo es de nosotros. Bien, pero mañana es la realidad. Mañana es la realidad. Y entonces mañana, después de que pase el partido, seguramente que muchos de aquí opinaremos de otra manera. Por eso hoy podemos decir muchas cosas. Para mí es el City. Si mañana gana el Madrid 3-0, pues resulta que, pues como habré dicho, bueno, sí, como claro. Has dicho que el City es el favorito.
Pues,
claro,
es lo que hay.
Por eso, no, claro, por eso es nuestra opinión hoy. Pero mañana es la verdad. ¿Qué es lo que yo quiero mañana? Que el Madrid sea el Madrid. A mí me da igual quién juegue en el City. Me da exactamente
pero
lo mismo.
Pero que el Madrid sea el Madrid, ¿quieres decir a lo loco arriba
a
atacar?
No, a lo loco no. ¿Cómo juega el Madrid? A ganar el partido. A ir a por el partido. No se puede especular.
Nada de pensar en Manchester.
No. Yo tengo que pensar en lo que yo voy a hacer mañana, porque el partido y la eliminatoria es mañana, no es dentro de otra semana. No. Si mañana pierde el Madrid 0-2, ¿a qué vas a Manchester?
Vale.
Pero es así o no. Razónalo. Y te voy a decir otra cosa, Juanma, y ya me despido y me mandas a mi casa y me acuesto ahora mismo en mi casa. Me mandas a mi casa y me acuesto. Mira, te voy a decir una cosa, y no lo he dicho yo lo que te voy a decir, ahora te voy a decir quién lo dijo.
Ahora lo vamos a poner con Rever.
No. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Ahí está. Señores, lo dijo Alfredo Di Stéfano.
No,
lo dijo Alfredo Di Stéfano.
Yo eso
señores,
lo aplico.
Buenas noches.
Yo eso lo aplico aquí en la radio.
Enorme, ¿no? Poli.
Eso está puesto en el túnel de vestuario.
Sí, en el túnel de vestuario.
Pues escúchame, lo dijo don Alfredo Di Stéfano, que de esto algo, a lo mejor no sabe mucho, pero algo sabrá, ¿eh? Este hombre ganó 5 Copas de Europa seguidas. 5, nada más. Punto. Buenas noches, señores. Hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
Espectacular.
Así se desmontera.
Informa el partidazo de COPE.
Sí, señor, así fue. Moro, ¿quieres cerrar con una frase y te ponemos rever también tú?
No.
Busca en Google, claro. Busca en Google.
No lo va a mejorar, ¿eh? No lo va a mejorar ya. No,
va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Mejorar a Poli es imposible. Estaba todavía intentando analizar todo lo que Poli dice porque, porque tiene
gloria,
tiempo
la
para
historia,
analizar.
La gloria,
la
gloria.
Historia.
Pero es un tío grande, claro. Lo siente. Él habla, muchas veces no habla su cabeza, habla su corazón.
Efectivamente. En el mejor de los
bueno,
casos.
Bueno, casi siempre.
Eso es el mejor de los casos. A veces no sabemos lo que habla. Dame un resultado para mañana, Moro. ¿Qué crees que va a pasar?
¿Qué creo o qué quiero?
No, ¿qué quieres? Ya sé que quieres un 2-0 o un
3-0. Un 2-0, sí. El 2-0
me gusta,
vale.
Te gusta.
Me vale.
El 2-0 es un resultado que te mantiene conectado
sí,
con la
mantiene,
vuelta.
Sí. Exactamente.
Pero... ¿va a ocurrir?
Pero creo que el City marca y el Madrid también. O sea, un 2-1, venga.
2-1, 2-1, dice el Moro. Moro, descansa, un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias. Chao. Se ha ido Morris en un ejercicio de periodismo de los que ya casi no se hacen, ¿verdad? En la radio...
Mira. El viejo oficio.
Viejo oficio de la radio, que es ir donde está la noticia. Estábamos en la puerta del hotel del City, no pasaba nada. Y dijimos, vamos a donde está la noticia. Y ese es el sonido en directo desde Huertas... donde tenemos a estos citizens.
Bowden dice, ¿no?
Bueno, ¿qué dicen, Morris? ¿Qué dicen?
Bueno, están cantando canciones del City, Juanma, están divirtiéndose.
Hombre, no van a ser
del
Liverpool.
Son poquitos, hay que decir que habrá unos 50, pero porque saben que lo importante viene mañana. Lo importante es ganar mañana al Real Madrid o sacar un buen resultado. James, el más cantante del grupo. What result for tomorrow, Real Madrid City?
1-0.
1-0 para el City.
Tiene un inglés de aluche este, cuidado.
Calla, que no escuchamos, Siro. ¿A qué ha dicho este hombre? ¿Perdón?
Can you repeat?
2-0 City.
2-0.
0-2 para el City. Bueno, ellos lo tienen claro, que mañana el City va a ganar. La verdad que ya te digo, muy buen ambiente.
Bueno,
en Huertas,
claro,
¿saben que se juega con techo? Diles que se juega con techo.
Pregúntale.
Techo.
Arauz, ayúdame.
¿Cómo se dice techo en inglés?
Roof. Roof. Tomorrow, Santiago Bernabéu, roof.
Grandioso.
A ver si lo ha pillado.
So tomorrow we're hoping it's going to look quite tidy because the last three times we've been it's not been very good. So but we're in the gods. So it's we're looking it's like a PlayStation when we're watching City. But hopefully we'll win and they'll be all
que
right.
Dice que
da igual, ¿no?
Que mañana van a silenciar el Bernabéu, que las tres últimas veces que jugaron allí no les ha ido muy bien y que mañana va a aparecer un partido de la PlayStation con el techo echado.
Morris, ya, última petición, Morris, Oasis es son fans del City, del Manchester City. ¿Podrían cantar Wonderwall de Oasis, por favor?
Wonderwall de Oasis.
Wonderwall, yes, a Wonderwall.
A Wonderwall,
come
venga.
Because after all...
Estos canta.
Because maybe you're gonna be the man that saves me. And all the runs that I can kinky make a winding. And all the saves that I can make a blinding. And you're gonna be the one that saves me. And after all, we've got Alan Ball.
Muy bueno.
Muy bien, bravo. Bien.
Morris. Bravo. Gracias.
Mira a ver si sabe María de las Mercedes de Concha Miguel.
Se ha inventado la mitad de la letra.
Le han dejado solo y se ha venido arriba, ¿eh?
Ha destrozado la canción. Muy se ha inventado bien. La mitad de la letra, ¿eh?
Pero bueno.
Morris, eres un fenómeno, de verdad.
Bueno, un abrazo.
Gracias.
Me quedo con ellos un ratito, ¿vale?
Gracias. Sí,
bueno. Tómate una pinta.
Tómate algo.
Mónica, ¿te gustan estos homenajes que hacemos a la...
a la cultura inglesa?
No, un poco, pues, a la actualidad, al... todo directo, desde que hemos empezado.
Pero se nos va el panenca ya, esto... ¿eh? Llevamos 10 minutitos, que la cosa flojea.
Esto ya va para otra cosa.
Nada como el directo, Juanma.
Sí. Pues oye, que ¿quieres decir algo más, Miguelito, antes del partido de mañana?
Un dato para el optimismo, para el madridismo. Gracias, el Madrid este amigo. Año no ha perdido en casa, 16 Vamos. Victorias y 3 empates entre Liga y Champions.
Vamos, y el Madrid bien. Siempre ha marcado jugando en el Bernabéu al City.
Bien, y Pep será el técnico que más veces ha ganado aquí, entiendo, ¿o no?
¿Quién?
Pep.
¿Quién dice?
¿Quién? ¿Lo has dicho con desprecio? Porque no me has oído de verdad.
No lo sé, no tengo
He leído un dato de que solo ha perdido 2 partidos en el Bernabéu.
No está mal.
Como entrenador.
Como entrenador, claro.
Ese dato sobra.
Sí, sí. Y mañana todos de blanco. ¿Vas a ir de blanco, Miguelito?
¿Pero hay dress code de verdad? ¿Que hay que ir de blanco o no?
Bueno, es una recomendación del club.
Es una recomendación.
Van a hacer un mosaico.
Vamos a ver, recomiendo de blanco.
Otro cascarrabias como Palomar, te lo voy a explicar.
Un mosaico 360.
Me parece de loco.
Es una iniciativa que nace en la grada animación, que extiende los jugadores y que es bonito ver un estadio.
Cuando llegan las finales de la NBA y juega Miami y ves todo el arena, lo ves todo.
Lamentable.
Espectacular.
Todo de blanco y dices tú, qué cosa más bonita, más espectacular. Aquí lo hacemos nosotros y es que somos tal. Pero vamos a ver, hombre.
Hace un par de años.
En el fondo sur y cartulinas.
Digo, lo hacemos nosotros los españoles. No he dicho yo los madridistas. No nosotros los madridistas.
No nosotros. Parece que lo organizas tú, el dress code.
No, no, no.
Esto lo hace cualquier otro club y no pasa nada.
Tú vas de blanco.
El Madrid.
Pues abriré el armario y decidiré. No tengo obligación.
¿Tienes ropa blanca, Miguel?
Sí,
ropa
blanca. Tengo camisas blancas, sí.
No, Palomar va de blanco hoy.
¿Queréis que vaya de blanco mañana?
Hombre, sí, deberías. Si pues y te digo una cosa.
Si vas con camisa blanca vas a pasar frío.
Lama debería ir de blanco.
Sí, Lama también.
Una camiseta blanca. Seguro.
Y Melchor.
Me llamará por la mañana.
Fíjate que a Lama no le termino de ver de blanco yo mañana.
Bueno, pues Melchor a lo mejor va de blanco
Melchor
también.
Melchor va de blanco.
Melchor Arancha, seguro.
Arancha, sí. Javi Gómez.
Hoy a Rodri le quedaba el blanco de cine.
Y una
espectacular.
Cosa. ¿Y no os gustaría ver a Florentino con un traje blanco en el palco?
Sí, claro.
Ese Florentino a los Lon Johnson. A los
guayabera
y con gafas
de esas.
Oscuras. Y gafas de sol oscuras.
Eso hace más difícil.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mónica, disfrútalo mañana. Mañana que te toca, palco.
Sí.
No, si te parece.
Oye, una cosa. Ancelotti, ¿es la primera vez que le entrevisto en una previa de partido?
Sí.
Que me dice, no tengo un buen día, y estaba realmente nervioso, como no lo he visto nunca. Sé que se pone nervioso el día del partido, porque el año pasado me lo encontré en el ascensor camino del Etihad y estaba muy nervioso. Pero en la previa, de verdad que pocas veces le he visto. Es un tipo que siempre está aparentemente muy tranquilo, pero hoy, vamos, lo ha reconocido luego en la sala de prensa, que estaba nervioso.
Mensaje de Pedro Martín, 6 victorias de Guardiola en el Bernabéu. ¿El que más?
Muchas.
El
sí,
que
sí.
Más,
¿alguien le ha pedido estos datos?
Yo, lo he pedido yo.
Lo he pedido...
No. Yo.
Sí, es innecesario.
Date cuenta que cuando se repiten muchos estos datos, generalmente se hace el efecto contrario.
Bueno, claro,
así que nada. Sí, sí. Mónica, disfrútalo. Un beso. Lo veremos en
Gracias.
Movistar mañana. Y lo escucharemos aquí en COPE. Adiós. 12 y 37. ¿Qué dicen los oyentes? Miles de oyentes que están escuchando la radio.
Y viéndola también a través de YouTube.
¿Qué te parece?
Y ahí precisamente hemos colgado una encuesta en la que estamos preguntando quién creen que va a pasar la eliminatoria de nuestros oyentes. Un 63% piensa que el Real Madrid y un 37% el City. Otro decía, el que pase esta eliminatoria será el campeón de Europa. Eso lo tengo clarísimo. El tópico de que el Real Madrid no juega al fútbol no se lo cree nadie por mucho que lo repitáis una y otra vez. El Real Madrid ha jugado al fútbol en estos últimos 15 años muy bien y no tiene nada que envidiar ni siquiera al Barça de Guardiola. No es el único que toca el balón y no ha inventado esa forma de jugar. Y otro oyente decía con total sinceridad, iba a ir mañana en un vuelo a París desde Bilbao para ver el partido del Barça con un amigo parisino, pero después del anuncio de Estado Islámico ya no voy. ¿Para qué jugar a la lotería? Yo me quedo en casa. Y quiero que escuches a un oyente, Juanma, que nos manda un mensaje muy agradable.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Estoy aquí dando un paseíto en esta noche con bastante viento en Madrid. Aprovecho para escucharos y amenizáis el trayecto. Y agradeceros de verdad que hoy nos estéis pisando los unos a los otros. Está siendo un diálogo muy interesante. Vamos, todo un lujo. Un abrazo para vosotros y para los oyentes.
Muchas gracias. Me gusta que llamen los oyentes para decirnos que se nos entiende. ¿Eh? Sí. Que hoy se nos entiende.
Pero la convocatoria está muy bien.
Siro, no sabía que tenías lierna.
No me toques la...
¿Te la han clavado a ti también?
Que estoy mayor y no...
¡Mensaje! No,
¿eso que es una rima de pierna o...?
Sí, ¿no has visto el mensaje de, lo de la gabarra? ¿No has visto el mensaje de la gabarra?
Como una
no.
Pierna.
Tienes que leer eso. Está en el grupo del partidazo. Ponte eso, por favor, que te vas a tronchar.
Léelo, como una pierna,
antes, perdonad que me ponga...
Que tengo en la pierna.
Antes me puse el traje de asturiano, ahora me pongo el traje de embajador.
De embajador sí. De Simon Rack. De embajador de Simon Rack. Nada más y nada menos. Excelentísimo señor embajador don Juanma Castaño.
¿Sí?
Embajador de Simon Rack. Porque sí, queridos oyentes de todos los rincones de España, aquí están, aquí vuelven las estanterías del elefante. Las mejores estanterías del mundo que son fabricadas aquí en España. Las estanterías Simon Rack son las estanterías de más calidad. Las que más te duran, que te duran toda la vida, ¿eh? Las que aguantan todo, las que no se doblan. Pregunta siempre por las estanterías de nuestro embajador, por Simon Rack. No te conformes con menos, porque en el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante.
antes de un entrar.
¿Cómo que dices, Fouto?
Es que me he liado al final porque he perdido la música.
Son las 12 y 40, 11 y 40 en Canarias. Esto es el partidazo.
Vaquero, no te rías.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Lo de mañana es bueno, recuerden que mañana se completa la jornada con el Arsenal-Bayern. Por cierto, Uzquiano, en el Arsenal-Bayern, ¿ves favorito el Bayern o tal y como está en Liga el Arsenal le puede dar un susto?
Yo creo que, a ver, favorito no se puede decir, pero creo que el Arsenal tiene muchas posibilidades de pasar porque el Bayern está realmente mal. Siempre decimos que el Bayern es como el Madrid en la Champions, que al final la camiseta pesa mucho y puede ser... Pero es que está muy mal, y encima con líos internos, con Tuchel que ya sabe que no va a seguir, enfrentado con algunos jugadores.
Lo yo que creo que Arsenal puede pasar. Al Arsenal le cuesta mucho competir en Europa, no compite en Europa como en Inglaterra.
14 años sin estar en esta ronda, pero juega muy bien.
Con el Oporto pasó de aquella manera.
Está equilibrada, más equilibrada de lo que se podía prever, sabiendo que el Bayern es el Bayern y que tiene la vuelta en casa.
Y recuerden, el miércoles pues otros dos bicharracos. París Saint-Germain-Barça y Atleti Dortmund. Así que llamamos a la sala de comparecencias del partidazo a Elena Condis, desde Barcelona. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Barcelona por pocas horas, porque mañana os vais para París ya, ¿verdad?
Sí, 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 ya tengo las maletas preparadas. Mañana el Barça vuela a las 10:30 a París y Oliveros y yo 10 minutitos antes.
Vale. Y Antonio Ruiz, que... Ay. Antoñito, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, aquí esperando para empezar a la cuenta atrás, ¿no? De este partido tan... tan emocionante y tan bonito que se nos viene.
¿Por qué te ríes, David? ¿Por qué te ríes?
No, porque no le veía en pantalla y ahora de repente le he visto. ¿Vas con un chándal del Atleti?
Sí, vas con un chándal. No. Además mola porque es muy retro, parece.
Sí, mola.
Es como uno... como
de llevaba Luis Aragonés.
Como del profe Ortega de hace 20 años.
Es un chándal... Es un chándal vintage. Si estuvierais pegadito o medio sensibles a lo que se lleva, veríais que esta moda vintage es lo que se lleva.
Lo que pasa
es
que te queda un poco cedido. Sí.
No, porque estoy... Estaba,
es como
estaba
demasiado haciendo, grande, ¿eh? Has pillado una talla de más.
No, estaba haciendo gimnasia ahora y justo...
Haciendo gimnasia.
A estas horas haces gimnasio.
Sí, me pasa como Topuria. Cuando me pongo en la bici, pues pierdo 10 o 12 kilos.
No, es que está haciendo recorte ahora. Está recortando peso, cortando peso y...
Exacto, sí. Exacto.
Bueno, vamos con lo que nos queda de Champions, que es importantísimo. A ver, en el Barça, ¿cómo va el Barça para allá? Elena, ¿cuál es la noticia a 48 horas del partido?
que viajarán los tres lesionados. La convocatoria será pública mañana antes de volar a París y que De Jong y Christensen pueden ser titulares. Todavía no tienen el alta médica, pero si siguen con las buenas sensaciones mañana en el último entrenamiento en el Parque de los Príncipes, tanto De Jong como Christensen pueden estar en el once. En cambio, Pedri, ya te lo decía ayer, no se espera que juegue.
David, ¿cómo lo ves?
La eliminatoria mal. Yo veo más favorito al PSG ante el Barça que al City ante el Real Madrid.
Sí, eso lo ibas diciendo desde el primer día.
Es que yo tengo la sensación de que el PSG es mucho mejor equipo que el Barcelona, que además en Europa es un equipo que sigue siendo para mí un equipo acomplejado. Y lo demuestra casi cada partido. Yo soy Xavi y no toco nada. Es decir, yo a Frenkie de Jong al banquillo, Pedri no va a jugar, y yo con los que más o menos me han llevado a hacer una temporada digna los mantengo. Es decir, yo a mi Christensen, Fermín y Gundogan los mantengo mañana ante el Paris Saint-Germain. Yo creo que mañana el objetivo es salir vivo.
Pasado mañana,
salir vivo y jugártela en Barcelona, pero sigo pensando que el factor Mbappé pesa mucho. Sin Mbappé te diría, puedes pasar. Con Mbappé me parece imposible que no aparezca durante 90 minutos tres o cuatro veces.
Oye,
es que aparte, el último recuerdo de Mbappé, David, es el hat-trick que le endosó al Barça hace 3 años y también el gol que le marcó en el Camp Nou. Fueron 3 en París y 1 en el Camp Nou.
Sí, es que telita.
Aunque, Juanma, perdona, en Barcelona la eliminatoria ahora mismo se ve bastante igualada, ¿eh? Es verdad que el día del sorteo hace casi un mes la gente aquí daba al PSG como claro favorito, pero ahora yo creo que ha crecido mucho el optimismo y veremos qué le responde mañana Xavi a Luis Enrique, ¿eh? Porque ha dicho Lucho, le ha trasladado toda la presión a Xavi, ha dicho que el Barça es favorito porque tiene 5 Champions y el PSG todavía no ha ganado ninguna.
Yo tengo inquietud por si hay alguna pregunta a Xavi sobre el tema de que los jugadores no tienen la sensación de que haya tenido relación el hecho de su anuncio de que se va al final de temporada con que hayan cambiado los resultados del equipo. Es que ningún jugador ha dicho, pues sí, nos ha venido bien.
Que bueno, pero él seguirá diciendo que él ve que...
Lewandowski sí lo dijo.
¿Lewandowski lo dijo?
Sí, que entrenaban más intensamente, pero después es verdad que por contexto lo que quería decir es que tenían menos partidos durante la semana y más espacio para entrenar y preparar mejor enfrentamientos.
No tiene que ver con el anuncio, claro.
Pero no le quito la razón a Xavi, a diferencia de, por ejemplo, João Félix o Rafinha, que han dicho que se reunieron los jugadores y que hablaron de lo que tenían que corregir para jugar mejor al fútbol y que se está viendo en los últimos partidos.
Xavi y Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Sabemos si tienen buen rollo? O...
No está mal. O sea, en 2015, cuando llega Luis Enrique, Xavi se pilla un globo importante porque Luis Enrique el primer día lo mete en un despacho y le dice que su rol ya no va a ser el de siempre, que por él que se quede, pero le dice textualmente, quédate en Barcelona, pero no me toques los cojones. Es lo que le dice Luis Enrique a Xavi Hernández, que al final aguanta esa temporada y Xavi acaba levantando la Liga, la Copa y la Liga de Campeones como capitán, pero su protagonismo perdió un pelito. Pero sí que verá que pasó la historia, la frase de Luis Enrique a Xavi de... Sigue, no hay problema, pero no me toque los huevos durante la temporada.
David, también le ayudó muchísimo Xavi Hernández en esa temporada con Leo Messi.
Hizo de mediador en lo de Anoeta, ¿no?
Sí, fue el mediador en Anoeta cuando, yo me acuerdo perfectamente, después de Anoeta, antes de que Luis Enrique ganara el triplete, ese mes de enero hablábamos de que Lucho estaba entre las cuerdas, que incluso Bartomeu se planteaba cesar al entrenador.
Es que en aquella época, en la época del conflicto Luis Enrique-Messi, además Xavi tuvo un familiar en el hospital y pasó muchas noches haciendo noche en el hospital y se pasaba toda la noche pegado al teléfono hablando con Luis Enrique, después con Messi, después que uno le decía mañana le abro un expediente, el otro cálmate, el otro mañana voy al entreno y le digo 4 cosas.
Ahora es increíble que
fue Xavi el que me dio.
Eso acabó bien, acabó tan bien que Messi...
¿Habla bien?
No habla bien. Messi dice que es el mejor entrenador que ha tenido.
El segundo.
Es verdad.
Mejor,
no.
Sí.
Yo creo que Messi ha dicho que Luis Enrique,
No.
A mí me suena que Luis Enrique,
Me suena también. Que Messi ha dicho que
Luis Enrique. Ha dicho que Luis Enrique.
Pero dijo Luis Enrique.
No suena que en alguna entrevista Messi haya dicho que...
Sí, que le ha puesto en valor segurísimo.
No.
El mejor que has tenido, Luis Enrique.
Sí.
Sí.
Me suena. Elena, ¿a ti te suena eso?
Sí, a mí también me suena. Lo estaba buscando porque...
Que me he informado, David.
A ver, buscarlo para confirmarlo, que puede ser, pero vamos.
Sería triste, ¿no? Tener un comentarista del Barça que sabe menos que yo.
Más triste tener a 4 que opinan lo contrario, a lo mejor no. Pero no tengo ni idea,
En una entrevista...
No, Messi revela quiénes fueron sus 2 mejores entrenadores.
Empate técnico.
Guardiola y Luis Enrique.
Vale. ¿No dijo Chata Martino?
Luis Enrique. Ha dicho que Luis Enrique.
Vale.
Los dos.
Bueno, si dice mejor entrenador, Guardiola y Luis Enrique muy cerquita. Claro. Ah, bueno. Guardiola y Luis Enrique muy cerquita.
Estoy... Ah, vaya, hombre, Ciro, sí. ¿Qué ha pasado? Guardiola no es muy cerquita esa, Luis Enrique de Guardiola.
Sí, con no he visto esa entrevista. Vale. No sé la entrevista a la que os referís. Venga,
en una entrevista a RACU, donde fue preguntado...
En RACU está Jordi Basté, que es amigo mío, pero amigo también de Pep Guardiola.
Sí, a lo mejor es que a Jordi Basté sabía que tenía que decirle.
Venga,
claro.
Venga, seguimos.
Messi, eso lo controla.
No he oído nada, venga.
Muy bien. Oye, Dani Gil, París. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Espera un ambiente muy hostil allí en París, al Barça?
Sí, la verdad es que sí. Desde el sábado, desde esos cánticos contra el Barça que escuchamos en el Parque de los Príncipes, ayer con ese comunicado del Paris Saint-Germain. Yo esta mañana he intentado ponerme en contacto con alguno de los radicales, pero la verdad, Juanma, es que es bastante complicado. Hay bastante hermetismo entre ese colectivo. No les gusta pronunciarse públicamente. De hecho, cuando les ves en el estadio, acostumbran a ir encapuchados con jerseys negros para pasar más o menos desapercibidos. Pero preguntándoles a un par de ellos, me decían que ese ambiente hostil al que se referían en ese comunicado de ayer se refería básicamente a lo deportivo, a generar un ambiente incómodo al Barça a nivel deportivo en el Parque de los Príncipes, porque evidentemente lo que nadie puede ocultar es que son dos clubes, Barcelona y Paris Saint-Germain, que tienen una tremenda antipatía en todos los sentidos, desde el interés que tuvo en su momento el Barça por Berratti, que no acabó fructificando, después al golpe que le dio el Paris Saint-Germain llevándose a Neymar con esa cláusula de rescisión, Messi, Dembélé y por último también la Superliga, que distancia aún más la relación que hay ahora mismo, o la no relación, mejor dicho, entre Nasser Al-Khelaifi y Joan Laporta.
¿A qué hora habla Luis Enrique mañana?
Mañana el entrenamiento es a las 11 de la mañana, 15 minutos abiertos a la prensa, y sobre la 1 del mediodía hablarán Luis Enrique y Danilo, que la verdad es que no es el nombre más atractivo para la previa de un Paris Saint-Germain-Barça.
Ya. Bueno, mañana te escuchamos. Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Elena, buen viaje a París.
Recordaréis que los ultras del PSG hace 3 años ya fueron al hotel de concentración del Barça para tirar petardos, cohetes y molestar a los jugadores mientras estaban durmiendo. No sé si mañana también habrá concentración en el cuartel general del Barça. Esperemos que no. Y en París, pues,
deberíamos estar allí para
sí, debería.
No des ideas.
Debería ser.
Morris estaría.
Bueno, pues si hace falta, claro que iremos. Y en París, que están muy molestos siempre con el Barça, hay que decir que hoy el Equipo, que es un periódico muy cercano al entorno del Paris Saint-Germain, ha vuelto a hablar del interés del conjunto parisino en Gavi.
¡Oh, qué pesado!
Y es noticia porque yo me acuerdo perfectamente en la gira de verano de Estados Unidos, cuando todavía no se había concretado la salida de Ousmane Dembélé, que... Desde el Barça nos decían que es verdad que habían preguntado por Gavi, que su nombre había estado encima de la mesa porque es un futbolista que le encanta a Luis Enrique.
Bueno, de hecho es el valedor de Gavi.
Claro
que
sí, sí, la selección.
Claro, con 6 partidos.
Cuando todo el mundo, entre ellos Pedrito Martín, le criticaban por convocar a Gavi, y algunos del partidazo seguro que también.
De provocación.
Luis Enrique ha apostado por Gavi.
Algunos del partidazo, como si ella estuviera interviniendo. O sea, sí, algunos del partidazo.
Todos menos yo. Casi,
no,
casi,
algunos de nuestro programa, el partidazo. También.
Vale, eso es distinto. Sí, sí, he sabido.
De nuestro programa, pero que yo también formo parte.
Bueno, menos yo y Mónica Marchante, me pongo yo delante.
Paco fue duro.
Todos.
Pedrito Martín
todos,
también.
Todos.
Y luego sí, sí, sí.
Habló de provocación, de que iba porque de la peña...
No, eso no lo dijo Paco.
No, eso Paco no dijo, pero se llegó a decir le convocaban porque iban de la peña al representante, que a su vez es íntimo amigo de Luis Enrique.
Sí, sí. Gracias, Elena. Buen viaje.
Gracias.
Oye, para darle la razón a David, el que dijo que el mejor entrenador que había tenido era Luis Enrique fue Luis Suárez.
Ay, hombre. Ah, Luis Suárez. Ya algo me sonaba a mí.
No hace falta que pidáis perdón, ¿eh? O sea, aquí no pasa nada.
No, sí, no nos duelen las prendas por hacerlo, ¿eh?
No, a ti no, pero así lo veo que sí.
Cállate, no nos duelen las prendas. No nos duele en prendas, ¿no?
Prendas, ¿vale?
O las prendas,
vale.
Es verdad,
cuando se ponen.
Sí, se ponen, vamos. Es que.
Tenemos que. Antonio.
Antonio. Hola.
Hablando de prendas. No, cada vez que te diga Antonio, no me digas hola.
No, hombre, digo porque es oportuna la conexión para...
¿Por qué?
Teniendo en cuenta mi historial intelectual, pues poner un poquito de orden en los vocabularios.
¿Por
y
qué?
Tanta... Porque eso de las prendas, tal, pues habría que practicarlo, entrenarlo un poco antes de entrar a la antena. La antena es sagrada, Joseba, no puedes decir.
Hay que respetarla, hay que respetarla.
No puedes decir las prendas.
Un literato como tú, es verdad.
Bueno, a ver, lo de Memphis Depay.
Sí,
en parte se ve venir. O sea, sí. es que son eso.
¿Pero iba a ser titular? No, ¿no?
No, bueno, no, no. Pero es una alternativa que tiene.
Sí, 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 está jugando bien.
Necesita bueno, a todo el mundo en este partido.
La cronología de esta nueva lesión, que es la quinta de Memphis en un año y medio, desde que llegó ha sufrido 5 lesiones en un año y medio, es que el sábado se retira antes del entrenamiento con unas molestias. Pensábamos todos que no tenía más allá de un problema puntual. El club no da ningún tipo de información de parte, porque imagino que piensa que no va a ser muy serio, pero esta mañana ya le han hecho las pruebas pertinentes y han revelado oficialmente que sufre una lesión muscular en la pierna izquierda. Cuando el club habla de lesión muscular, normalmente habla de algún tipo de rotura, de micro rotura, de pequeña rotura o de rotura. Así que yo creo que va a tener 3-4 semanas Memphis, pero ya no es lo que va a tener y este nuevo percance, sino que parecía que había encontrado un poco el ritmo, ¿no? Con sus goles, con su manera de salir del banquillo y resolver problemas. Y bueno, de nuevo se vuelve a quedar fuera. Así que otro contratiempo más con Memphis. La buena noticia es que Lemar ha vuelto. Se rompió el tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles hace 7 meses y hasta hoy no ha podido volver, así que no va a entrar para el miércoles, pero ya está viviendo de nuevo, sintiéndose futbolista. Lo que ha probado el Cholo en el día de hoy coincide con lo que probó el sábado, y si mañana en la última prueba lo mantiene, sería Oblak, sería Molina, Bissell, Jiménez, Azpilicueta, Lino, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann en la punta del ataque. A mí me gusta.
Suena bien.
Me gusta el 11.
Suena bien.
Me gusta el 11. Y bueno, lo demás ya te lo conté ayer, que todo vendido, que va a haber un ambiente extraordinario, que quieren repetir la electricidad que se tuvo el día del Inter. Y bueno, pues el Atlético de Madrid, el equipo, digo, va a
ser. Es una ida, es distinto. O sea, electricidad del día del Inter, bueno, no se puede repetir.
¿Va el alcalde, bueno, Antoñito, o está de luna de miel todavía?
No, está en luna de miel en una localidad que no voy a revelar. A mí me ha escrito esta tarde, me ha puesto la ubicación además. ¿Sí? Estoy aquí.
¿Muy lejos o qué?
Sí, lejos. Cerca del Dalai Lama, para que te hagas una idea.
¿Qué tal el menú de la boda?
Cerca del Tíbet. Bueno, sabes que. No, yo infelizmente no pude asistir, estaba en Marbella con un par de eventos y
dos eventos.
Ahora se llaman eventos.
Normalmente un par son dos. Sí. Salvo que en otro idioma puedan ser más de dos. Un par, de momento, en castellano son dos. Y, pero vamos, fue una boda maravillosa, fue una boda que tiene mucha sintonía con la grandeza del personaje, el uno de Madrid. Y bueno, que lo disfrute porque...
Bailar no...
Baila
no
bien,
lo importante de bailar en una boda no es bailar...
Con las ganas.
No es el estilo. No, es la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Bueno. De no negarle a tu chica, a tu novia.
No, solo faltaba.
Claro, si negarle dices, ese primer no en el día de la boda no es saludable.
Es, ¿vale?, momento de cortar.
Marco Guida es el italiano que va a dirigir la contienda. Ha salido en el día de hoy la designación arbitral y bueno, vamos a ver.
¿Te gusta?
Piace tantísimo. Es un poco novato, es un poco novel, ¿eh? Nobel, porque no tiene mucha experiencia en Europa, me ha dicho Pedrito Martín, pero bueno, es italiano, es futbolero, le gusta la pizza.
Es futbolero.
Bueno, de pequeño iba mucho al colegio con un traje.
Gracias, Antonio, un abrazo.
A vosotros.
Pedro Martín siempre me escribe y dice: yo dije que Gavi no había hecho méritos para ir a la selección, como Yamal y Cubarsí, jugadores que no han disputado 15 o 20 partidos en primera. Para mí no han hecho méritos para jugar con la selección española, y me da igual de qué equipo sean. Y le ha faltado decir, y me da igual lo que digáis vosotros.
Sí, señor.
Que también le da igual, vamos.
Y lo que no entiendo es por qué Pedro Martín se comunica conmigo a través del WhatsApp en lugar de estar en la radio, que es lo que tiene que estar con nosotros.
Bueno, estará librando hoy también. Ya, pero también podrá librar, ¿no?
Bueno, a ver, sacar, ir... O sea, el jueves sale la gabarra. Y Joseba, ¿qué pasa?
No, estoy esperando a ver qué vas a contar, porque me estás mirando así como... Ya, sí, ya sabemos. Hoy, 4:30 de la tarde.
Cuatro y media de la tarde.
Hoy ya está en el agua, ya.
Ya está en el agua. Ya la han sacado con la grúa, tal. Tiene algunos abollones ahí que la convierte en algo todavía más mágico, porque se ve que no es algo que esté ahí retocado. No, es la de verdad, la auténtica gabarra.
Bueno, hace un par de años creo que invirtieron 300.000 euros en arreglarla, ¿eh?
¿300.000 vale arreglar eso?
200.000, 300.000, sí. Cuando jugó la final contra la Real, sí.
Pero una cosa...
¿Va a entrar Peña?
Sí.
Ah, pues
Peña.
Hola, ¿qué pasa? Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien.
¿Cuánto se invirtió en renovar la...?
No sé, se renovó, ¿no? Se remontó.
Sí, sí, sí. Con el bajo el mandato de Aitor Elizegui, se, bueno, había que ponerla al día, porque pues eso, 40 años pasan factura a cualquiera de nosotros y también a la Gabarra, que por otra parte fue construida en los años 60 del pasado siglo. Se invirtió, la verdad, no sé la cifra exacta, pero sí en torno a los 400.000 euros. Y desde
el CADE 200.000 euros.
Pero una cosa... Pero
lo que pasa es que entonces no la pudo sacar.
No deja de ser una plataforma. O sea, es una...
Sí, una plataforma.
Restaurarla le costó cerca de 200.000 euros.
Claro. Oye, y el caso es que, claro, ¿qué pasa con las embarcaciones que quieren ir al lado de la Gabarra por la ría el jueves?
Bueno, primero, que estaba limitado su número a 160 y que tenían que pagar un canon de entre 250 y 300 en función del tipo de embarcación que se trataba y su uso, si iba a llevar, iba a hacer algún tipo de negocio, llevando a personas, etcétera, etcétera. Y esto pues ha generado bastante malestar entre, bueno, vamos a decir, la familia rojiblanca, porque se entiende que es, primero, la privatización de un espacio público, como es la ría, y de otra parte, pues hacer negocio de una celebración popular. Sin embargo, yo creo
pero
que
perdón, el negocio ¿quién lo hace? ¿Ese dinero para dónde va?
Para el Atleti.
Sí. Ah, para el Atleti.
Está alucinante, sí, yo sí, no sí. Lo entiendo.
Sí. Ah, yo le encuentro una explicación, que es
yo creo que es limitarlo, es poner sí, una barrera. Porque
pero imagínate que cobre el ayuntamiento.
No, pero que es una barrera no. Para que no haya una locura ahí de barcos que al final puede pasar.
No solo la locura, Juanma, sino que el club se enfrente a una petición, por ejemplo, de 10.000 peticiones de embarcaciones de botes pequeños, chinchorros, tal, no sé qué.
Pero Peña, eso no es de la
Junta del Puerto.
Sí, pero se han desentendido, desde el primer momento han dicho que lo que es la organización y todo lo que es ría, o sea, todo lo que se va a hacer en la ría, el coste y también todo lo que es la seguridad, etcétera, etcétera, va a depender directamente del Atlético, o sea, el Atlético va a ser responsable. Y ahí sí que también hay que darle mucho mérito a que se haga esta celebración, porque evidentemente todo el mundo quería la Gabarra, 40 años esperando, pero esto no es organizar una rúa por las calles de una ciudad en un autobús descubierto que puede tener sus complicaciones. Esto es una operación de muchísimo riesgo, además espera una presencia masiva. Hay quien habla de que se va a superar el millón de asistentes, que fue lo que se marcó, se registró en el año 84, y muchos de ellos van a estar en las orillas de la ría, con el riesgo que ello conlleva. Yo sé que hay mucha preocupación en el Athletic y todo en todas las entes que organizan el recibimiento y el homenaje del jueves, porque es que,
sí, hay que tener
una
cuidado.
Carretera se puede delimitar.
Pero la ría es peligroso.
Sí, claro, y son tantos kilómetros. Hablamos de un trayecto de 12 kilómetros por ambos márgenes de la ría. Entonces, hoy también el Atlético ha pedido cabeza, ha pedido sentido común en la celebración.
El problema es que también el factor alcohol en este tipo de celebraciones. O sea, que la gente puede ir muy pasada y pierde la noción de dónde está el peligro y dónde no. Así que
claro. Y en muchos tramos, hay que decir, no se puede vallar todas las orillas. Entonces, claro. Bueno, hay que tener cuidado.
Se están alquilando hasta los balcones.
Sí, eso sí. Otros sí que están aprovechando la oportunidad de negocio. Entras en algunas páginas, bueno, en
que se hacen... Wallapop y todo esto, sí.
Sí, sí. Y bueno, pues yo he visto ofertas por 300, por 500, incluso algunas ofertas incluían merienda, sí. Etcétera, etcétera. 750, ha habido alguna otra broma también.
La lierna.
Sí, eso es.
¿Tú
sí.
sabías lo que era tener
ahora
lierna?
Ahora sí. Pues lo mismo, sí,
de todas formas,
sí.
Estoy pensando, joder, hay 24 kilómetros de ría.
Pero van a hacer 12.
Ya, 12, pero dos lados. 12 y 12, 24.
Sí, claro. Ah, bueno.
24 kilómetros, o sea que tampoco hay que andar buscando balcones.
Lo iremos contando.
Para todos.
Gracias, Peña, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Tenemos que ir con Lobato ya. ¿Os quedáis con Lobato?
Yo sí, yo luego tengo kilómetro. Tenemos visita muy curiosa ahí además.
Ah, vale, muy bien. Nos quedamos con Lobato. Venga. Mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas. Estas jornadas suponen para ellos, bueno, para ellos y para cualquiera, realmente un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente, pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Tega. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que SOS Rural continúa creciendo y sumando apoyos en distintos puntos de España para su organización a nivel nacional como plataforma cívica y profesional en defensa del mundo rural? La asociación sigue reuniéndose con distintos colectivos del sector primario y del medio rural en la Comunidad Valenciana y Andalucía Occidental y recogiendo apoyos para su iniciativa legislativa popular.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes del suflé, el mensaje de Gemma.
Que tiene muchísimo que ver porque todo el motor lo podemos ver en Movistar, Juanma, sí. Allí disfrutamos de todo el deporte, del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis, pero también del motor, porque tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Yo sé que es muy tarde, Lobato, pero es que estamos con el fútbol, tío, que es que no hay manera. O sea, imagínate, Real Madrid City, París Saint-Germain Barça,
Atleti con el Borussia.
Atleti Borussia, es que esto es, no sé, como juntar a todos los pilotos. Hola, Carlos Miquel,
¿qué
muy
tal?
Buenas.
Muy buenas.
Una carrera ahí brutal.
Esto es una maravilla porque mañana se enfrentan los dos mejores equipos de Europa y los dos mejores entrenadores. Yo creo que es una... Nos gusta,
señor,
a todos los que nos gusta.
Sí, señor, sí, señor. Lobato, tú eres muy futbolero, te los ves, te los vas a ver todos los, sí, de la Champions, ¿sí?
Sí, los de la Champions, sí, los veré todos. El Atlético lo veré en el campo. Uh-huh. Y mañana veré el Madrid con el City. Uh-huh. A ver cómo es el espectáculo de este gran choque que puede ser interesante.
Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Bueno, a ver, venimos de Japón.
Venimos de Japón. Es increíble la cantidad de éxitos que tenemos. Cada carrera un podio. Una locura.
Mira, he estado haciendo números, me lo sabía más o menos de memoria, pero por confirmarlo, es el cuarto mejor arranque de la historia para un piloto español en Fórmula 1. El cuarto. No sé si le estamos dando suficiente valor, pero es la cuarta mejor temporada de arranque de un piloto español.
No, claro.
Y eso que no corrió una carrera,
Sí, sí.
Y eso que no corrió una carrera, que probablemente en esa carrera podría haber hecho podio o estar muy cerca de él. Podría ser líder del Mundial, Carlos, si hubiera corrido esa carrera. Entonces, pongamos en valor lo que está haciendo Carlos, porque es muy grande, Es muy grande. O sea, hay años, por ejemplo, que seguro que recuerdan los aficionados, 2010, que estuvo a punto de ganarlo Fernando Alonso, por pequeños detalles se perdieron, o 2012. Bueno, los arranques de Fernando en esos dos años fueron peores que este. Uh-huh. Fueron muchísimo peores que el que está teniendo.
Cuando acabó la carrera, Fernando puso muy en valor su actuación. Dijo que había sido una de las mejores carreras de su vida. No sé si la metió entre las cinco mejores.
Entre las cinco mejores, de su vida.
Vosotros, antes de escucharle, ¿teníais esa sensación? Es decir, ¿teníais la sensación de que estaba entre las mejores carreras de la historia de Fernando? ¿O sorprendió un poco las declaraciones?
Sorprende un poquito,
Es difícil. Es difícil hacer un top 5 y meter esta carrera en las 5 mejores por una sencilla razón. Porque Fernando ha hecho carreras buenísimas y muchas. Entonces es muy
Y que acaban
complicado.
Ganando, claro.
Bueno, pero Juanma, aunque no ganen, yo estoy de acuerdo con Fernando en que muchas veces hay carreras en las que ha sido octavo, séptimo, decimosegundo, que tiene más valor que muchas en las que fue primero. Pero es que ha habido muchas carreras buenas. Esta ha sido una pasada, ha sido una lección, ha sido un máster de conducción. Pero no sé si... Bueno, él
mismo lo dijo, ¿eh?
Él sí, para él será...
en su declaración dice, nadie se va a acordar de este
sexto
puesto.
Sí, que en dos días no se acuerda nadie.
Pero esto lo ha dicho muchas veces,
sí,
¿eh?
Sí,
lo ha dicho muchas veces.
No, a ver, yo creo que habría que distinguir entre grandes carreras de Alonso con gran resultado, podio, 106 podios o con las victorias, y grandes carreras que no tuvieron un resultado muy visible. Y esta sí que es una carrera brillante, cimentada el sábado en una gran vuelta, donde mete un coche que no debe estar quinto, lo pone quinto... Y luego, es verdad que cómo gestiona el neumático, cómo al final le da el DRS a Piastri para que no ataque Russell, que le ha molestado un poco a Russell. Oye, George, deja de molestarte, es que le molesta que le gane Alonso, porque el otro día tuvieron enganchón. Bueno, está de tranquilo. Pero en esas carreras que son un poco más opacas, por ejemplo, me acuerdo ahora de Bakú, que en la primera vuelta se reventó la rueda y se reventó el suelo del coche y acabó séptimo. Acuérdate, pues eso, son ese tipo de carreras meritorias que demuestran que Alonso, cuando las cosas van regular, es el que saca más partido de la parrilla.
Oye, yo el otro día, yo no sabía que Tokio era la ciudad más habitada del mundo. Pero además con diferencia, tiene más de 30 y pico millones.
Una locura, porque el Gran Tokio
es bestial.
Tokio ha comido a Gran Tokio, sí.
Claro, entonces, el circuito está lejos de Tokio, ¿no?
Tres horas y media en tren.
Tres horas y media en el tren bala.
En trenes.
Bueno, hay varios
tienes
trenes.
Que coger varios.
Sí, además.
¿No hay uno directo?
No.
Yo esto lo he hecho alguna vez. Sí. Si llegas al aeropuerto de Narita, que está en Tokio, claro. Bueno, está lejos de Tokio, está como a 60 kilómetros de Tokio. Te tienes que coger primero un tren, que es el Narita Express. Uh-huh. Llegas a Central Tokio. En Central Tokio coges el Shinkansen, que es el tren bala.
Perdona,
tres
Antonio,
horas, como dice,
¿el tren bala es mejor que el AVE o es como el AVE?
Es como el AVE.
Es como el AVE. Incluso un poco más cutre, yo te diría.
¿Ah, sí?
Por dentro está peor, tiene muchos más años.
Ah, vale.
Sí, y luego llegas desde Tokio llegas a Nagoya y en Nagoya coges otro tren, ya uno más regional, para llegar a Suzuka.
Es como un videojuego.
Es una tirada.
Porque tú vas cogiendo trenes y cada vez son peores. Claro. O sea, incluso puede haber, yo he hecho alguna vez que hay un último trenecito que ya es como de vía estrecha, que haces 15-20 minutos finales, y es que es una cosa tremenda. Y es curioso que llegas allí, la amabilidad es tal que tú, ellos no te entienden en inglés, pero al final te indican el camino. Es decir, que acabas llegando, pero es verdad que todo letreros en japonés. Es uno de esos sitios donde la aldea global no ha llegado y...
Pero era más complicado Fuji, Carlos.
Ah, sí.
Fuji era más complicado todavía. Sí. Sí. Eso está más...
Fuji está en la falda del monte Fuji. Sí. Entonces está a una hora de Tokio, pero hay que ir por carretera, hora y media de Tokio, sí.
¿Y en Fuji hay circuito?
En Fuji hay un circuito precioso, sí, sí, que hemos corrido... Ha corrido la Fórmula 1 tres años.
Esta vista es bonita, ¿eh? Esta de este fin de semana es bonita.
Es muy bonita, es muy bonita y la afición es curiosa. De todas las performances que ha habido este fin de semana, a mí me ha llamado la atención. Había un señor que delante de todas las teles iba disfrazado de Red Bull. Iba abajo con un gorro japonés de Red Bull y con traje de Red Bull. Y entonces se abría la cremallera, se quitaba el gorro y decía ¡Alonso! Pues esa era una de las divertidas.
Sí, son peculiares, ¿verdad, Antonio?
No, son gente muy entregada. Tú te sientes un poco extraterrestre porque es otro mundo, ¿no? Pero lo viven con una pasión increíble. Y no es como en los circuitos europeos o en Estados Unidos, que hay mucha gente de un equipo, y principalmente somos de los equipos grandes o de tu piloto favorito. Aquí animan a todos, animan a Haas, animan a RB, animan a Sauber. Hay colores y pancartas para todos, ¿no? Y es muy divertido porque acaban las carreras, por ejemplo, y está lloviendo, y todos se quedan en la grada principal mojándose, viendo en las pantallas gigantes la repetición de la carrera. Y a la entrada del circuito, todos los días, están esperando que lleguen los pilotos, gente disfrazada, con carteles, en silencio muchas veces. Son
banderas asturianas.
Es que en el año 2005, cuando Fernando triunfaba y era más ídolo de lo que es ahora todavía, que también lo es, la gente compraba, se vendían en los puestos de merchandising, se vendían banderas de Asturias. Y los japoneses pensaban que era propaganda, que era material publicitario de Renault.
Claro, es que eran los colores. Las letras y el azul era de Renault, claro.
Pero no sabían lo que era, luego ya lo fueron aprendiendo.
Sí,
¿no?
Era
muy curioso.
Volviendo a lo de Carlos...
Sí.
¿Le está comiendo la moral a Leclerc?
Rajéis
de Leclerc que me echan la bronca, pero le está comiendo la moral a Leclerc.
Bueno, no sé quién te echó la bronca. Pero que
una persona me echó la bronca.
Sí, sí, vale, luego me lo cuentas.
Yo creo que va a conocer a Federico Vasseur, ¿eh? Igual es amigo de Vasseur.
Sí, pues puede ser. ¿Cómo? Puede ser. Le está comiendo la moral porque le está quitando uno de los superpoderes que tiene Leclerc, que es la calificación del sábado. Ver que su compañero... todos los sábados le está ganando la partida, que pone el neumático exactamente en la temperatura adecuada, que tiene este coche tiene un problema para calentar el neumático y hay que saberlo hacer en la vuelta de lanzamiento. Y eso lo sabe hacer muy bien Carlos porque lo tiene muy bien trabajado. Y eso yo creo que sí, que le está mermando un poco y está empezando a ponerse nervioso porque le tiene a 4 puntos, pero con una carrera menos.
Sí. O sea que, no, yo creo que le está pintando la cara. O sea, en este arranque de temporada le está pintando la cara, entre otras cosas porque Carlos se siente cómodo y Charles no. Y el problema es que va a llegar un momento en el que va a tener que arriesgar para conseguir acercarse a Carlos y pueden llegar los problemas. Y a partir de ahí, entonces, el problema puede ser mucho mayor. En cualquier caso, es una situación mala para Leclerc, pero mucho peor para Ferrari. Ferrari ahora mismo deben tener un miedo terrible de que esta progresión de Carlos siga así hasta final de temporada. ¿Cómo puñetas llegas a final de temporada con un tío que te ha podido ganar 3 carreras y hacerte 10 podios y le dices, bueno, pues como te dijimos en diciembre, te tienes que ir?
Ya, pero
¿Con qué cara van a defender esto?
Yo creo que son orgullosos, que dicen, somos Ferrari.
No van a decir nada. Ellos van a tirar para adelante, hemos contratado 7 veces campeón del mundo.
Sí.
Vamos a ver, hay un lema, y en los grandes equipos de fútbol pasa lo mismo. Ferrari nunca se equivoca. Quiero decir, el piloto se puede equivocar... Ferrari está por encima de todo y ellos no lo van a reconocer.
Sí,
pero...
sí, Carlos, sí, pero ahora mismo empieza a haber un pulso con la gente importante del paddock. Por ejemplo, un campeón del mundo como Mika Hakkinen el otro día salió y dijo, no acabo de entender que un tío que ha ganado una carrera, que tiene 3 podios en 4 carreras, que se ha subido a un coche después de que lo operen de apendicitis, no vaya a estar el próximo año en Ferrari, que no tenga contrato para el próximo año. No lo entiendo.
Sí, sí. Oye, ya lo trataremos otro día porque tenemos que acabar, pero tenéis que contarme lo del Ferrari de de Margené, no, no de Margené.
No, el que ha probado que, con que unos probado, clientes, sí.
Que ha probado con unos clientes, han hecho 20, ¿no?
Sí, solo 20 afortunados.
El Modificata
clientes.
Es el 499.
El 499 Modificato, que Modificata. Es, tiene 8, Modificata, 870 caballos. Pero es exactamente igual que el coche de Le Mans. Lo que pasa es que el coche de
5
Le Mans
kilos,
que ganó...
Pero está homologado para ir por carretera, normal.
No, por carretera no, solo circuito.
¿Solo circuito?
Solo para dar vueltas en circuito. Sí, pero bueno, 5 millones de euros.
Ya, bueno, pero ya eso es para... a mí me gustan los coches de carretera.
Sí, pero que lo más curioso de todo es que primero te eligen a dedo. Luego tienes que tener el...
Hombre, no, claro, si te eligen, no van a elegir a... Claro,
eligen gente que tiene nivel para pilotarlo.
Y, sí. Y Juanma, sí. Te compras el coche, 5 millones, no sí. Lo puedes llevar por la calle no. Y no lo puedes tener en tu casa. Lo tienes tiene en Ferrari. La sede de Ferrari,
lo tienen
en
ellos.
Maranello.
Sí.
Lo tienen ellos. O sea, y te lo llevan a los circuitos.
Y, sí. y claro, y no lo puedes vender. Porque ellos tendrán que elegir quién es el próximo dueño, seguramente.
Lo puedes... Sí. Supongo que puedes venderlo, pero entonces ya no te van a vender más coches en Ferrari.
Puedes vender, pero te pueden poner una cruz.
Claro. Sí,
es que, claro, si tienes 5 millones
¿Con los para Ferraris un coche... normales pasa eso? Es decir, ¿con los Ferraris de calle ellos no les gusta que la gente los venda?
No les gusta no. Que los venda.
Eso les pasa, le pasa a Rolex, a los relojes. Si ven que un distribuidor hace reventa, pues, se lo quitan.
Sí, sí, no. Es una. A mí me ha dicho... Yo le preguntaba el otro día en COPEGP a Margené... el bicho donde yo más alucinaría si me das una vuelta. Me ha dicho que ese, que lo que corre, vamos, que corre más que el coche de Le Mans, porque no está limitado
sí, porque
por el reglamento.
Está capado el de
claro,
Le Mans.
El de Le Mans está sí, limitado sí. Por reglamento.
Bueno, estas cosas me encantan, ¿eh?
Yo no tengo ningún problema ni con el Ferrari ni con el Rolls. No los voy a vender, ninguno de los dos.
Ninguno, no porque tengo, te cogen la matrícula y no te venden más,
Ahora mismo lo
yo tengo un amigo que tiene dos Ferraris. Y dos Ferraris clásicos.
Ojo, qué bonitos.
Y qué bonitos son. Y un qué día vino acá, vino a mi casa y me dijo, oye, te voy a dar, que des una vuelta. Fui a las curvas de Galapagar, que las conocerás tú. Wow. El puerto de Galapagar. Sí. Madre mía.
Yo estoy enamorado. Ha sacado Porsche una edición del aniversario de Targa, del Targa. Qué cosa más bonita, por favor.
Es precioso.
Impresionante. Creo que es 50 aniversario de Targa. O
puede ser. Sí.
Puede ser 50. Sí, estamos en el 24, sí. Del 74.
Sí, el 74.
50 aniversario. Impresionante. Una cosa preciosa. Oye, Lobato, gracias. Ha sido un placer.
Venga,
disfruta de la Champions.
Eso espero.
Adiós.
Disfrutar un montón.
No sufras al menos.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego, venga, vamos al
Joseba,
kilómetro.
Al kilómetro. Vamos.
Regresa la mejor competición de clubes del mundo. Mañana vuelve la Champions League. Son los cuartos de final y tenemos todavía tres equipos españoles en competición. El Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Madre mía, los encuentros que tenemos por delante. ¡Qué partidos! Unos han tenido menos suerte que otros en cuanto a los rivales, pero seguro que va a estar todo muy igualado y muy emocionante. El Real Madrid, líder destacado de la Liga, se va a medir al segundo de la Premier League, al City. El Barça, segundo de nuestro campeonato, se enfrentará al líder de Francia, el PSG, y por último el Atlético de Madrid intentará alcanzar las semifinales venciendo al Borussia Dortmund. ¿Cómo suena todo, eh? Pues te puede sonar aún mejor si aprovechas y juegas con Betfair y con su combi partido para añadirle más emoción a cada encuentro y además vas a aumentar las posibilidades de ganar más dinero. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que, Carlos, vamos a apostar en los cuartos de la Champions.
Mañana, Andrea, tenemos a nuestro primer representante en escena. El líder de la Liga, el Real Madrid, que juega el primer partido de la eliminatoria en casa, en el Santiago Bernabéu, va a recibir al Manchester City, que recuerdo que es el vigente campeón de la pasada edición y prácticamente el favorito en todas las apuestas.
¿Cuántas estrellas juntas en ese terreno de juego? Un partido al que estará mirando el mundo entero entre dos de los mejores equipos del mundo. No necesita mucha más presentación, así que directamente apostamos en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos van a dar mayor cuotas. Ha puesto a victoria en casa del Real Madrid, que marca en cualquier momento el delantero noruego del City y además que el encuentro se marcha al descanso con un empate en el marcador. Apuestas aquí 5 euros y puedes obtener unas ganancias de 160.
Y el miércoles entran en escena los otros dos españoles, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Los azulgranas juegan lejos de Barcelona el primer partido, en París ante el PSG, uno de los equipos más temidos de Europa por el talento de algunos de sus jugadores. y el Atlético de Madrid recibirá al rival más asequible, el Borussia de Dortmund.
Vaya dos partidos, nos vamos a quedar con el de París, el PSG-Barça. Vamos a apostar en este partido en Betfair.es. Entramos desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a victoria del PSG por jugar en casa. A ver si lo gafamos. Más de 2,5 goles con gol de ambos equipos. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 33. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pero qué maravilla ver el estudio del kilómetro 42 con este ambiente.
A estas horas, a estas horas.
A estas horas, tiene mérito, ¿eh?
Sí, sí, sin hablar del Madrid, ni del City, ni del Barça, ni del Atlético de Madrid, ni cosas de
estas. ¿Tiene narices que no esté en el estudio Chemita Martínez? Hoy con el ambiente que hay. Hola, Chemita, muy buenas.
Buenas noches, que estoy cansado, Juanma, que ayer estuve corriendo y estoy más tieso que la mojama. O sea, estoy tiesillo.
¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste?
Una hora diez.
Una hora
una
diez.
Una hora diez. Pucha. No está nada mal.
No, no.
Bueno,
claro que
tengo
no.
que reconocer que apuré demasiado porque dije, quiero hacer una hora diez. Y lo conseguí, hice una hora 10.
59. O sea que... Como los precios, como las ofertas, ¿no?
¿Eh? 9,99, ¿no?
Sí, sí, 9,99. A ver, el párrafo de Chema de hoy es: Chema es la Lola Flores del siglo XXI. Sigue levantando pasiones allá donde va. Su participación en el Movistar Medio Maratón de Madrid fue un baño de masas. Obligó a sus hermanos menores a hacer de liebres, explotación infantil, dice Joseba, y terminó saludando a todo el mundo. Y remarca tu tiempo: 1:10:59. Un
Así
tiempo
es.
Que es un tiempo inaccesible incluso para los mejores en su mejor momento, vamos.
Es verdad. Bueno, oye, además, a mí me pilló el baño de masas desayunando, porque puse la tele y no me acordaba que era el Gardón, y lo puse y justo en ese momento estaba Chema entrando.
Oye, lo que vi es que corrió el gran jefe, corrió Payete, el presidente de Telefónica.
Sí, eso lo hace habitualmente.
Sí. ¿Le viste, Chemita?
Sí, estuve luego con él.
Es que es muy amigo de Chemita, por eso estamos todos aquí metidos.
Y fue uno más ahí en la carrera, o sea que disfrutando, no está todavía muy en forma dicho, pero bueno, estuvo corriendo y disfrutando la carrera. 20.000 personas corriendo el medio maratón, ¿eh? Sí. Ya está bien. El maravilloso el día un poquito con calima, con lo cual lo complicó un poquito más. Luego el circuito un poco diferente, tiene las complicaciones que supone correr en Madrid, subidas y bajadas. Y por lo demás, una fiesta del running. 23.000 personas
23.000.
Entre las dos carreras. Entre Pro Futuro y el medio maratón, y bueno, alucinas, ambientazo total. Hubo también lustre, estuvo corriendo Sebastián Yatra, que se marcó.
Sí. Dos horas seis minutos.
No está mal, y
bueno, puede algo mejor también. Sebastián Yatra es muy joven, ¿no?
Bueno, pero
¿este es el novio de alguna cantante de ahora o no?
De alguna sería.
No sale mucho en la prensa.
Han vuelto. Hola, Evia.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Yo de deporte no, pero lo de Yatra y Aitana y todo eso, eso sí que me interesa.
Han vuelto, eso sí lo sé.
Pero 2-0-6 es un
tiempo... Me pasa que confundo a Yatra con Manuel Turizo.
Ah.
Entonces, que puede ser, ¿sabes?
¿Manuel Turizo es otro cantante?
No, es un pintor del Renacimiento.
No sé quién es Manuel Turizo. No conozco a Manuel Turizo.
No estás, Joseba.
De la bachata.
No conozco a Manuel. ¿De bachata?
Sí.
¿Pero español o extranjero?
No, es Euskaldun. Se presenta con Bildu por Andoain.
Sería Imanol Turizo, no Manuel Turizo.
Vale.
Es que estábamos mucha gente hoy aquí porque
Es que se ha quedado. Y ahora que te quedarás al final del programa, por cierto.
Sí. Tienes toda la razón.
Sí.
Está Arauz, está Evia y está, que es el gran protagonista, Jordi Bascuñana, que es un corredor ciego y que este medio maratón de Madrid lo ha corrido con la guía de Jorge Evia y Alberto Arauz haciendo de aguador.
O sea, él iba
Que te lo cuente él, cómo iban.
Hola.
Yo iba cogido a Evia con una cuerda.
Sí.
Y bueno, y Arauz iba por ahí cerquita para lo que necesitáramos. Sí, aguando.
Evia, era la primera vez que hacías algo así, ¿no?
Sí, 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 habíamos entrenado alguna vez, Jordi y yo juntos, porque sabíamos que este día iba a llegar, si yo no me lesionaba, y pero en carrera y con todo el mundo y tal, sí, era la primera vez.
Pero Jordi, ¿eres tú el que llevaba a Evia o era Evia el que te llevaba a ti? Que es la gran duda que tenemos en la redacción.
Di la verdad, di la verdad, Jordi, bueno, di la verdad.
Evia sí decía por dónde íbamos, pero al final iba ya flojete de costaba.
De hecho, hubo
que animarle un poquito.
Hubo algunos momentos que me corrija Jordi si miento, que ni siquiera sabía decirle por dónde íbamos. Él me decía, ¿dónde estamos? Y yo, Arauz, ¿dónde estamos? Yo ya, vamos, no sabía ni por dónde andaba.
Vais atados por un brazo, ¿no? ¿Tú,
no, atados no, cogidos a una cuerda.
Ah, cogidos a una cuerda, sí, vale.
Sí, no atados.
Digamos que como si fuerais siameses, ¿eh? Sí. Brazo derecho de uno contra brazo izquierdo del otro.
Correcto.
¿Y es muy difícil, Evia?
No es difícil, además Jordi lleva mucho tiempo corriendo, ha hecho muchas carreras, él tiene mucha práctica, decías que era él el que me llevaba a mí y un poco sí, o sea, yo tenía que ir pendiente de que no nos tropezáramos y demás, de que no hubiera algún obstáculo, pero con Jordi es muy fácil. La dificultad máxima ayer era la gente, esos 20.000 corredores, que es una maravilla, claro, cuando vas con una persona que no ve es un problema.
¿Se dan cuenta los de alrededor que vas con un invidente?
No todos. Y no siempre.
Claro.
Jordi, alguno le tuvimos que pegar un berrido.
Bueno, Evia dio una cantidad de gritos, ¿sí? Y sobre todo según iba...
Es raro para él porque no se suele enfadar Evia, ¿eh? No lo he visto nunca dando un grito.
No estaba enfadado, pero como tiene personalidad iba avisando, oye, por favor, perdonad, apartad. Y la gente, en cuanto se ha dado cuenta de que iba con Jordi, pues evidentemente, oye, perdona, tal. El buen rollo fue espectacular.
No sé, Jordi, ¿sabes cuántos ciegos corristeis ayer, por ejemplo?
No lo sé, pero alguno más seguro que había. Siempre, unos poquitos siempre hay.
Tú corres hasta trails, ¿no? Por la montaña.
Bueno, he hecho uno.
Que tiene que ser algo bastante más complicado que correr
sí,
en...
Sí, porque un trail no vas con una... Coge una cuerda. Un trail vas con una barra de 3 metros, va delante una persona, que ve bien, claro, y detrás otra. Y te van indicando mucha más información. Y aparte, al ir cogido a la barra, si en algún momento te tropiezas, que lo normal es tropezarse, pues tienes ya el punto de apoyo de la barra, que te coges con las dos manos a la barra y es más difícil que te caigas. Y, hombre, sí, fue una experiencia que, bueno... Me planteo repetirla porque me lo pasé muy bien, la verdad.
Jordi, ¿ves algo o 100%?
No, veo un poco luces, sombras, bultos, pero bueno.
Pero no te guía, no es una guía suficiente
no,
para...
No, yo solo no puedo correr. O sea, andando voy con bastón y corriendo pues tengo que ir con alguien. No podría correr yo.
Claro,
solo.
Yo es que estaba pensando, lo peor es para entrenar, porque claro, siempre dependes de alguien, de que alguien te eche una mano para poder entrenar, ¿no?
Correcto. A ver, yo estoy apuntado a un club de running, que es donde he conocido a Evia.
Sí.
Y bueno, pues yo siempre al final uno u otro me llevaba. Al principio solo me llevaba el entrenador, que Javi. Pero bueno, ya con el paso del tiempo la gente va cogiendo confianza y ahora, pues bueno, me voy con cualquiera ya.
Es que da responsabilidad también.
Hombre, claro.
Jordi sí. Es un valiente y él el primer día que me dijo, Evia, llámame tú en un entrenamiento, digo, ¿estás seguro? Sí. Porque, pero sí, sí, él se lanza, pero tú, sobre todo las primeras veces que le llevas, vas asustado. Y dices, ostras, es que se puede hacer mucho daño.
¿Y en cinta? ¿Puedes correr en cinta?
Sí. Cinta sí. Y hombre, es mi manera de correr solo. Yo de hecho empecé corriendo en cinta.
Claro.
Sí, vi que me gustaba el asunto y de hombre, pues habrá que correr fuera alguna carrerita y eso.
Chema, ¿tú has tenido alguna experiencia de este tipo?
Yo corrí con Susana, además.
Ah, bueno, claro, es verdad.
Y me pareció una experiencia que habría que vivir todos alguna vez. Mucha tensión, mucha presión, porque tienes que ir al ritmo que marca en este caso. Yo fui con Susana. Para un poco ir, teníamos que ir a 4 minutos por kilómetro y sobre todo lo que yo notaba que era complicado, cómo tenía que anticiparme. Un giro a la izquierda, 30 metros, giro a la derecha, prepárate, todo eso para la persona que está guiando es un trauma. O sea, yo no sé, Evia, cómo iba, pero cuando te anticipas, cuando se lo dices el momento, oye, tienes que girar ahora, quedan 30 metros, vete preparando, no, vamos a girar, es un giro muy cerrado, brusco. Ahora
en lo de los
cuesta.
Giros, yo le pregunté, oye, las curvas, tal, le preguntábamos a Alberto. Yo, y al principio me dice Jordi, no, pues los giros sí, indícame si son 45, 90, tal. Ya decía, Jordi, a tanto no voy a llegar, ¿eh? Como me tengo que poner a hacer cálculos en el giro.
Y lo complicado también, Evia, no sé si te pasó que como llevas la mano contraria, o sea que si iba Jordi con la derecha, tú ibas con la izquierda. Entonces llevas un braceo un poco diferente y hasta que coordinas eso también necesitas unos pocos.
¿Cómo ibais para... ayer vosotros?
Iba mi mano derecha
con su
izquierda de Jordi.
¿Y os costó el braceo al principio?
No.
No.
Ahí nos apañamos.
Sí, estoy bastante acostumbrado. Y aparte, ahora llevo una banda nueva que no influye tanto el braceo del otro. Es bastante más flexible y no influye tanto. Pero sí, sí que, hombre, hay que adaptarse. Sobre todo la gente, la primera vez que guía y no está acostumbrada, cuesta la sensación.
Tuvimos tres o cuatro tropezoncillos. No, sí. No nos fuimos al suelo en ningún momento, pero...
Conmigo varios. Es que ha llegado lisiado. Jordi, tú esto no lo sabías, pero Alberto Araza ha llegado lisiado a la radio. ¿Y qué ha pasado?
No. Lo que me pasó fue que yo me pidieron que fuera un poco abriéndoles camino. Y yo tampoco soy muy corpulento y demás, y al principio iba bastante cerca. ¿Y qué pasa? Que Jordi no me veía y me dio dos o tres pisos. Otones, claro, lógicamente por detrás, y ya tomé la decisión de ir un poquito más adelante para no entorpecer su camino. Básicamente mi labor ayer fue, a mí que me gusta mucho el ciclismo, fui un aguador, un gregario. Yo iba en los avituallamientos y les cogía la botella. A Jordi le gusta con pitorro, pues se la daba con pitorro. A Evia sin pitorro, pues se la abría. Le mordía los geles para que pudiera tomar los geles, le daba las pastillas. Y básicamente esa
por
fue...
Por cierto, cuando dice le daba y le abría, es a mí, no a Jordi.
Sí, sí. Sí, me dio bastante menos guerra a Jordi que Evia. Evia bueno, me pedía bastante más cosas.
De todas formas, tienes que contar la anécdota de lo que os pasó en la salida.
Bueno, para... la verdad es que...
Mandarle un abrazo a ese hombre.
Sí, que bastante está, estará escuchando ahora, seguro.
Pues mira, pues faltaba nada, un minuto para empezar la carrera, y en el tramo es en el que vas caminando hasta llegar al arco de salida, iba un señor delante de mí de unos 60 años, y claro, yo iba pendiente de Jordi de Evia, hablando con ellos, girándome, y cuál fue mi mala suerte, que le pisé la zapatilla al señor de adelante y le rompí la suela en dos.
Madre mía.
La suela en dos.
50 metros antes de la salida.
50 metros de salir, le dije, pero ya la tenías así, ¿verdad? Y dice, no, estaba perfecta. Y yo no sabía dónde meterme, me puse detrás de ellos.
¿Sabes algo
de
él?
No sé nada. ¿Qué iba a hacer yo en ese momento?
Pues ir a por Supergen, alguna tienda.
Pues te voy a decir una cosa, era patrocinador Joma de la carrera. Malo será que no hubiera unas zapatillas en la salida o en algún sitio, ¿no?
Chema, ¿te ha pasado esto alguna vez?
Madre mía. No, recordad que la semana pasada estuvimos hablando del campeonato del mundo de cross por relevos que le pisaron a la etíope.
Es verdad,
y se tuvo que quitar
es
la zapatilla, pero romper una zapatilla, eso sí que tiene un motivo más que suficiente para llevarlo a la marca que las haya comprado y se la devuelven seguro, sí o sí. O sea, eso es un defecto de.
Sí, pero
de
espera, la espera el año que viene para hacer la media de Madrid.
Yo
otra
pensé
vez.
En que el pobre, imagínate que se ha preparado a conciencia esa carrera. Estamos lucurando incluso que viene de fuera de Madrid y va un tonto como yo y le pisa la suela a 20 metros de empezar la carrera. Yo no sabía dónde meterme.
Muy buena persona era, ¿eh?
Muy buena, no se enfadó.
Contento no estaba.
No, contento no estaba, pero yo ya no le miré a la cara.
Yo creo que miraría a Jordi y diría, bueno, por la paz una vez.
No,
María,
diría, pobre Jordi, si hacen esto conmigo, que veo, imagínate lo que le harán a este pobre hombre. Claro. Madre mía.
En cualquier caso, si se manifiesta, vamos a intentar que le vuelvan o reemplazar las zapatillas. O sea, que si nos escucha o no está escuchando, que nos mande los datos y haremos lo posible porque le lleguen unas zapatillas.
Paga Alberto, ¿no?
¿Te parece o no?
Eso por supuesto, por supuesto.
Sí, sí. Jordi, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio del partidazo.
Igualmente.
¿Vas a repetir con ello o vas cambiando de guía?
Suelo cambiar bastante, pero bueno, si alguna vez, claro que se puede repetir, pero bueno, ahora había que ha vuelto, que ha pasado una época mala de lesiones, pues si va cogiendo forma, pues tenemos hablado de alguna maratón por ahí cuando vuelva.
Está poniendo una cara de vida.
Durante la carrera hablamos de eso,
lo habéis hablado antes de la media. Después de la media yo no sé si vais a seguir hablándolo.
Pero no, la idea sería correr la misma, pero me llevaría otra persona. No, un maratón ya son palabras mayores. Ya.
Hay que cambiar.
No, cuando yo mejoré de forma y me acerque un poquito más a los tiempos de Jordi, si alguna otra cosa haremos. Yo de momento darle las gracias porque ayer el que me llevó fue él y más adelante volveremos a hacer algo juntos seguro.
No sabes lo que te agradezco, Evia, que vengas al partidazo. Es un detalle por tu parte.
Bueno, ya sabes que yo siempre que me invites he estado aquí, hermano.
Hasta luego, Evia.
Adiós.
Jordi, gracias. Gracias.
Buenas noches.
Ahora las preguntas. Vamos con ellas. A ver, Chema, ¿es tan importante el core como dicen?
Sí. Es importante todo, correr, trabajar la fuerza, incluso la técnica de carrera, el trabajo psicólogo, todo es importante. ¿Y el core por qué? Porque para mantener una posición erguida cuando vamos corriendo y no vamos ahí muy deslavazados ni corriendo como si tuviéramos chepa de mala manera, pues el core lo que hace es que nos hace que tengamos una postura mucho más correcta a la hora de correr. Así que el core se trabaja para mantener una posición correcta en nuestra carrera.
¿Entrenas todos los días o descansas alguno?
Todos los que puedo. Ya descansaré cuando sea mayor. Lo ideal es que descansar algún día. El descanso también forma parte del entrenamiento, pero no me lo aplico y yo salgo a correr y disfruto con ello. Para mí me puedo tomar un día un entrenamiento más suavecito, menos intensivo, y eso puede ser un descanso activo, que es lo que hago.
No soy muy fan de los geles. ¿Recomiendas otras alternativas?
A ver, el gel es, por así decirlo, la energía más rápida que podemos consumir y nos va a aportar esa energía necesaria para una carrera que cuando lo solemos utilizar, ¿no? Cuando tenemos ese déficit de energía. ¿Qué cosas podríamos utilizar? Por ejemplo, los dátiles, pero necesitamos masticarlos.
Ya,
el proceso digestivo es más lento.
A mí no me sale, vas corriendo con la boca seca, meterte un dátil en la boca, tío.
Sí, pero
un polvorón, si quieres, ya, también.
Los plátanos, hay gente que los utiliza. Yo, por ejemplo, el plátano es muy indigesto para mí, pero
bueno,
al final,
en bici sí, ¿eh? El plátano sí. En bici sí todavía.
En formato chuche también, en vez de la energía que también la puedes tomar, sí. Es una barrita, pero al final lo más rápido y que lo que el cuerpo lo absorbe de manera más rápida son los geles. O sea que yo creo que es lo mejor, que pruebe hasta alguno que le sea más fácil y hasta que encuentre el gel con el que se encuentra más cómodo.
Y esta es la pregunta, yo creo que más complicada que hemos hecho en la historia del kilómetro 42. Dice un oyente, cuando tienes afonía pero no dolor de garganta, ¿cómo desbloquearte para entrenar?
Pues, sacas y vosotros que estáis hablando todo el día. Yo creo que no tiene nada que ver la afonía con el rendimiento.
No creo que... Por eso digo que es una pregunta...
Es rara.
Pues hacer...
Y desbloquearte, ¿a qué se refiere desbloquearte para entrenar?
Pues supongo que, garganta, ¿no?
¿Estás seguro? Yo creo que esto alguien ha traducido de Google en inglés que esto y ha salido esto.
¿Sabes por dónde puede ir también? Que hay veces que se tiene faringitis o que tienes un poco ese... O garraspera, aunque no toda la garganta, no puedes hablar y que creas que eso te puede mermar en tu rendimiento.
Él habla de afonía, no de dolor de garganta,
sí.
No sé.
Sí, bueno, yo entiendo. Bueno, si tiene afonía, algo que va muy bien es el jengibre, unas infusiones de jengibre que va de maravilla.
Y miel con leche caliente, el limón, que es desinfectante también, o sea, desinfectante
antiinflamatorio. Hoy me han dicho en medio también, ajo licuado, infusiones de ajo para hacer gárgara, que sí, también claro.
Riquísimo, te deja un gusto.
Y luego le das un beso en la boca a tu pareja y lo matas.
Todas las cosas antiinflamatorias tienen ese problema, pero vamos, que para afonía, si tiene alguna preocupación con el plano del rendimiento deportivo, no tiene nada que ver. O sea, una simple afonía no te va a mermar absolutamente nada.
Chemita, hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Después de tiempo de juego, después de una jornada seguramente histórica de Champions. Disfruten, descansen, porque vienen emociones muy fuertes. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.